Periodista María Elena.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jacob. Muy buenos días, por supuesto, también a todos los oyentes que están ya en sintonía con Radio Martí y también con Tempranito y de mañana. Voy a estar abriendo el correo porque algunos internautas estuvieron escribiendo ayer, pues que poco a poco está llegando brevemente la señal de internet, así que voy a abrir el correo a ver si algún oyente de Cuba pues nos tiene algunas noticias de lo que está aconteciendo durante todos estos días. Por supuesto que hoy vamos a tenerlos informados. Ayer recibí y me dio mucha alegría, me dio mucho dolor también, un mensaje de un muchacho que se apoda el holguinero número 2, porque ya tenemos un holguinero. Bueno, pues él es el holguinero número 2 y me cuenta que desde el domingo la única vía que ha tenido para informarse de lo que está sucediendo en Cuba, en donde él está, es Radio Martí, que hemos sido la fuente de información, que él tiene un radio y se reúnen los vecinos y han estado escuchando todo lo que está pasando, porque la televisión oficialista, por supuesto, que no está diciendo la verdad.
No está diciendo, por ejemplo, que le gritaron en su propia cara al comandante de la revolución, Ramiro Valdés, asesino, perdón, y así pidieron mismo libertad en su propia cara.
Así mismo.
No está diciendo que cuando Díaz-Canel fue a San Antonio de los Baños, le tiraron unos pomos de agua. Eso no lo pone la televisión cubana. Eso lo decimos nosotros. Y ojalá un día ustedes lo puedan ver. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias, aquí en Radio Martí con Ariadne González.
Y en las informaciones, la Casa Blanca dijo que las protestas en Cuba tendrán un impacto en el enfoque de Washington en momentos en que revisa su política hacia la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que Estados Unidos aún está revisando la política sobre Cuba, pero que las protestas en la isla tendrán un impacto en el enfoque de Washington.
There's no question that the protests.
Ella dice que no hay duda de que las protestas durante el fin de semana y los eventos de los últimos días son eventos significativos, que fue la protesta más grande que se ha visto en Cuba en mucho tiempo y que obviamente tendrá un impacto en la forma en que Estados Unidos procede. Dice que verán cómo se desarrollan las cosas en los próximos días y desarrollarán sus respuestas de política en consecuencia. No quieren hacerlo de forma aislada, sino con un enfoque integral en mente. Un periodista le preguntó a Saki sobre las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien advirtió el martes a los posibles migrantes de Cuba y Haití que no intenten llegar a Estados Unidos ilegalmente por mar, advirtiendo que el viaje era peligroso y que no se les permitirá ingresar.
I think it's important to understand the context of what...
Ella dice que es importante entender el contexto de lo que el secretario estaba transmitiendo, lo cual es solo que todavía no es la forma de llegar a Estados Unidos. Opinó además que los cubanos están protestando en las calles también porque se oponen a la opresión, a la mala gestión del gobierno, y añadió que Estados Unidos apoya su derecho a la protesta y sus esfuerzos por hablar en contra del trato que reciben del gobierno en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras el régimen de La Habana emplea un nuevo mecanismo para reprimir a la población, el reclutamiento de jóvenes en edad militar. Yolanda Huerta recogió denuncias en el siguiente reportaje.
El reclutamiento de jóvenes y adolescentes en Cuba para reprimir las manifestaciones de descontento popular ha hecho saltar las alarmas en las familias. Numerosas denuncias señalan el alistamiento obligatorio de jóvenes para convertirlos en fuerza de choque contra los potenciales participantes de nuevas protestas.
Los reclutamientos de los jóvenes que estaban próximos a ser llamados por el servicio militar obligatorio en Cuba se estaban sucediendo en La Habana a raíz de que ya se les estaba quedando corto al régimen el reclutar a los miembros del partido y a las reservas de cuadro para integrar estas turbas de respuesta rápida.
Advirtió el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez.
El 95% de las familias se negaron a incluso a recibir este tipo de citaciones para llevarse a estos jóvenes para las turbas y empezar a reprimir violentamente a la sociedad civil.
Son citados casa por casa por oficiales de los comités militares y trasladados en ómnibus a otras ciudades para evitar que conozcan a los que van a reprimir o escapen ayudados por allegados y familiares.
Aquí en San Diego de los Baños se han llevado un grupo de jóvenes adolescentes que todavía no han pasado el servicio militar,
explicó el campesino Esteban Ajeti.
Los tienen en lugares que las madres en estos momentos no saben para dónde los llevaron. Se sospecha que estos jóvenes los llevaron para reprimir al pueblo.
En Cuba, el servicio militar es obligatorio para los varones a partir de los 17 años y se mantiene su registro hasta los 43. Las penas por infringirlo pueden ser drásticas. Los que quebrantan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, el sacerdote católico Castor José Álvarez, quien fue arrestado y lesionado hace días en Camagüey, hizo un llamado a orar por los detenidos en las protestas. Ricardo Quintana tiene el informe.
Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, sino que tengamos la paz y la justicia.
Medios independientes reportaron que al menos un manifestante recibió un impacto. No precisaron si de bala, de goma o bala viva en Camagüey.
Yo creo que debemos seguir rezando por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos, para que no vaya a haber exceso.
El cura de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el barrio El Modelo en Camagüey, de 49 años, ha sido un abierto crítico al régimen castrista. Fue expulsado de la Universidad de Oriente por problemas políticos, luego lo cual ingresó en la enseñanza sacerdotal.
Que podamos nosotros los cubanos encontrar el camino de la paz y la libertad.
En meses recientes ha firmado varias cartas junto a otros sacerdotes católicos dirigidas a las autoridades del país, en las que llaman la atención sobre la crisis socioeconómica y política que enfrenta la nación y la necesidad urgente de un cambio que alivie la situación de pobreza de la población. En una de sus misas dominicales en el mes de marzo, llamó a los cubanos a no tener miedo de manifestar su amor a los que sufren por falta de alimentos o a los encarcelados por razones políticas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y alimentos, aseos y medicamentos podrán entrar a Cuba sin restricciones durante el resto del año. Así lo declaró este miércoles el régimen en la prensa estatal, pero no es suficiente, dijeron activistas de la sociedad civil. La artista Tania Bruguera dijo en Facebook que el pueblo no quiere migajas, sino libertad. De forma similar se pronunció el autor Abraham Jiménez Senoa al decir: no vayan a creer que esto es solo por la comida y los alimentos. El pueblo quiere que ustedes se vayan y ya SOS Cuba. Joanny Sánchez, editora del diario digital 14 y medio, dijo: "No, no queremos migajas, queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tiene a nadie que le traiga algo en su equipaje", escribió Joanny en Twitter. Julie Shum, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, también habló de las causas de las manifestaciones. Los que protestan quieren vivir libremente en su propio país y construir una vida mejor. La canción Patria y Vida es sobre ese anhelo de libertad, dijo Shum. Por su parte, el régimen de Venezuela apoya a su aliado de Cuba en medio de las críticas contra la represión de los manifestantes en la isla, mientras la oposición venezolana apoya a los cubanos que quieren libertad. Aymara Lorenzo con el informe desde Caracas.
Como una treta mediática, calificó Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen chavista, lo que ha sido difundido en redes sociales sobre lo que ocurre en Cuba.
No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 Twitter o 5 influencers vayan a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro absoluto respeto y admiración al pueblo cubano y a su gobierno. Desde aquí los acompañamos, ellos saben que cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Este manifestó apoyo del poder legislativo legítimo hacia los ciudadanos cubanos.
Lo que es necesidad y ganas y hambre de libertad en la isla. Toda la solidaridad desde el Parlamento venezolano a los ciudadanos libres que libremente exigen, a los ciudadanos libres que libremente protestan. Su alma no tiene prisión, su cuerpo no tiene cárcel mientras continúen exigiendo cada uno de sus derechos, y tendrá eco no en un malecón, sino en todo el mundo entero, los que siguen luchando por su libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Y para las personas que estaban escuchando lo que dijimos hace unos minutos nada más, de que le gritaron a Ramiro Valdés, al comandante de la revolución, Ramiro Valdés, ex ministro del Interior, dos veces, bueno, pues fue en Palma Soriano, está recogido un video, algunas personas le decían, Ramiro, nos están dando golpes, Ramiro, no te dejes engañar, y otros empezaron a gritarle asesino, y otro grupo empezó a gritar libertad. La cara de Ramiro está oculta detrás de un nasobuco, espejuelos y gorra, uh-huh. Y se ve que está gesticulando, hablando con una persona que está delante de él. No se escucha a él hablar, sí está rodeado por un fuerte cordón de seguridad que después se lo lleva. Pero ¿cuándo en la vida pensó Ramiro Valdés que le iban a gritar esas cosas en plena cara? Bueno, se lo gritaron los orientales.
Así mismo.
Que están bien molestos.
Bien molestos.
Por todo lo que está pasando.
Así mismo, Jaco. El respaldo internacional con lo que está pasando en Cuba no se ha dejado de sentir durante todos estos días. La comunidad de Madrid iluminó en la noche del miércoles con los colores rojo, azul y blanco de la bandera cubana, tanto la fuente de Cibeles frente al ayuntamiento como la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, en respaldo total, en solidaridad con estas protestas antigubernamentales iniciadas en Cuba el pasado domingo. Lo escribieron en su cuenta de Twitter, pusieron una foto, iluminamos Cibeles con los colores de la bandera de Cuba en apoyo al pueblo cubano y por una Cuba democrática y libre de dictadura. Es decir, que el apoyo no se ha dejado, no ha cesado. Siguen sumándose cada día más personas al apoyo de todo lo que está pasando en Cuba. Los pastores, los sacerdotes, los líderes laicos y miembros de la Iglesia cubana, acá también en la diáspora, han divulgado una carta abierta sobre las protestas en Cuba y el sufrimiento del pueblo. Los firmantes, Jaco, y los oyentes están dando su pleno respaldo al pueblo que protesta protesta pacíficamente en las calles y advierten que guardar silencio sobre lo que acontece en la isla no es una opción. Entre los firmantes de esta carta está Joana Columbier. Ella es teóloga y académica y bueno, ella nos dio las declaraciones acerca de esta carta donde ellos están invitando a los líderes y pastores a ser la voz profética de Dios que clama en el desierto por el cual hoy atraviesa la patria, mantenerse en clamores y oraciones fervientes, pero no olvidar las palabras de Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Así que vamos a escuchar estas declaraciones de Joana Columbier, teóloga y académica.
Ante todo, muchas gracias, querida amiga Exilda Arjona, por esta nueva oportunidad que me das de compartir mis impresiones en este programa. Y te agradezco porque siempre tu espacio está abierto a escuchar las voces de los cubanos, tanto dentro de la isla como los que hemos tenido que estar en el exilio. Estos últimos días han sido días que nos han hecho sentir alegres y a la vez tristes. Alegres porque hemos visto despertar a un pueblo. Hemos visto cómo se ha pasado de estallidos locales a un estallido nacional. Hemos visto a nuestro pueblo despertar y hemos sentido una gran alegría con esto, porque desde hace mucho tiempo se estaban dando condiciones, tanto en el aspecto económico, político y social, que decían que era determinante un estallido social. Sin embargo, el pueblo no se decidía. Sin embargo, en estos últimos días el pueblo ha dicho: basta ya. Nosotros necesitamos un cambio. Y el pueblo ha adquirido esta conciencia de que había que salir a las calles. Pero a la vez han sido días muy tristes, porque este despertar ha traído que haya habido una represión como la que no hemos visto en los últimos años, una represión como la que nunca había tenido el pueblo de Cuba después de 1959. Y esto ha traído sangre, esto ha traído detenciones, esto ha traído muerte, esto ha traído dolor, esto ha traído que las familias estén desesperadas dentro de Cuba. Esto ha sido algo que nosotros los cubanos en el exterior hemos vivido de una manera muy fuerte. Y ante esta realidad nos hemos preguntado qué ha hecho la iglesia, cómo se ha manifestado la iglesia dentro de Cuba. La iglesia es y puede ser y ha sido en la mayoría de los procesos de transición, ha sido un factor importante. ¿Por qué no está siendo la iglesia un factor importante hoy dentro de una transición en Cuba, en la realidad cubana? Hemos visto a la iglesia tomar dos posiciones fundamentalmente. Una posición de silencio absoluto, de no decir nada, y otra posición en la que ha tomado la actitud de prácticamente decir lo mismo que dice el Partido Comunista de Cuba. Una actitud de complicidad con el régimen. Ante esta situación, un grupo de pastores, líderes y miembros que estamos en la diáspora decidimos hacer una declaración en la que llamábamos a nuestros colegas, a nuestros hermanos en Cuba, a tomar una posición clara y transparente respecto a la represión que está habiendo dentro de la isla. Es importante que la iglesia tome un posicionamiento, y ese posicionamiento tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada a ser la mano de Dios en la tierra. La iglesia está llamada a hacer acciones en la tierra. Uno de los textos bíblicos clave de la palabra de Dios dice que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y también habla de que la fe sin obras es muerta. Es decir, se necesitan acciones. La fe no es algo que puede ser algo galáctico, algo que no se concrete en acciones reales con el pueblo. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, pues hizo acciones de acompañamiento con ese pueblo y acciones de justicia y acciones de estar con el oprimido y no de parte del opresor. Entonces creo que le corresponde a la iglesia ser clara y transparente con lo que está sucediendo en Cuba y ponerse de parte del pueblo. Ante esto nosotros decidimos hacer esta carta que la firmamos inicialmente 10 pastores, líderes y teólogos y miembros también de iglesia, y la hicimos extensiva a que todo el que la quisiera firmar la pudiera firmar. Ya, bueno, en menos de 24 horas ha tenido creo que cerca de 200 nuevas firmas y varias personas que me han estado llamando que quieren firmar la carta, que quieren apoyar lo que estamos diciendo, que quieren que la iglesia sea transparente y que el liderazgo sea realmente lo que es la concepción de un pastor. La concepción de un pastor es guiar al pueblo, guiar a su pueblo. Entonces eso es importante y ha sido la principal motivación. No es posible solamente que la iglesia ore. Es decir, orar es parte de lo que la iglesia debe hacer. Pero también hay que tomar acciones prácticas, acciones reales, para que el pueblo se sienta acompañado y poder hacer realidad la palabra de Dios, no dentro de templos, sino hacer realidad la palabra de Dios en la vida de todos los días. Jesús, el centro del mensaje del cristianismo era el hombre del camino. Era ese que andaba acompañando al pueblo en todos sus problemas y en todas sus necesidades. No estaba dentro de un templo orando. Entonces esa debe ser, a nuestro juicio, la posición de la iglesia hoy en día. Estar al lado del pueblo, caminar junto al pueblo. Orar, sí, es necesario, pero también es necesario caminar junto al pueblo. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel iba camino del desierto buscando la tierra prometida que Dios les había hablado, y en un momento Moisés, que era el líder y que ya había tenido varias experiencias con el pueblo y con Dios, empieza a preguntarle a Dios, empieza a clamar a Dios, y Dios le responde: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, hay momentos en que hay que orar, pero hay momentos en que hay que actuar. Son sencillamente dos elementos básicos en la vida de un cristiano, en la vida de la iglesia y en la vida de cualquier ser humano: momentos de reflexión y oración y momentos de acción. Entonces, ese es nuestro llamado a la iglesia, a no hacerse de oídos sordos, a no mirar su rostro, a no dejar de ser la voz profética de Dios en medio de la Cuba de estos tiempos. Muchas gracias por la oportunidad y que el cambio que estamos esperando en nuestra patria sea bien pronto. Cuídate, un abrazo.
Ustedes acaban de escuchar a Joana Columbier. Ella es teóloga, es académica. Joana vivió en carne propia en Cuba la represión, la expulsión de su trabajo por pensar diferente. Así que ella siempre ha estado muy clara de todo lo que está pasando en Cuba. Y ella estaba hablando aquí de esta carta que han firmado pastores, sacerdotes, líderes, laicos y miembros de la iglesia cubana aquí en la diáspora, pidiendo por favor que la iglesia en Cuba acompañe al pueblo en este camino que se inició a partir del 11 de julio. Me parece que sus declaraciones no pueden ser más contundentes. Lo que acabamos de escuchar, ella ha puesto en ahí, como tiene que ser, los puntos sobre las íes, sobre qué debe hacer y cómo debe actuar la iglesia en Cuba.
Y hay que recordar que durante décadas el gobierno cubano expulsó de las universidades a estudiantes que se manifestaban creyentes, porque la consigna era que la universidad era para los revolucionarios. O sea, aparentemente en Cuba todo es para los revolucionarios: la calle, las universidades, los mejores puestos en el gobierno. La persona que no sea revolucionaria entonces está condenada al ostracismo. No lo estoy diciendo yo, lo han dicho ellos durante muchísimos años. Las universidades son para los revolucionarios. Curiosamente, en algunos momentos históricos de la isla, cuando les conviene a ellos acercarse a la iglesia, lo han hecho. Recuerdo la primera visita de un papa a Cuba, en este momento era en los finales de los 90, Juan Pablo II, cómo en algunas iglesias iban militares y gente del gobierno y acólitos del gobierno, como algunos artistas, a rezar. Y yo me preguntaba, ¿sabrán rezar esta gente? ¿Sabrán hincarse de rodillas ante la cruz del Señor y rezar de verdad? ¿O están ahí en puro show propagandístico?
Para la foto.
Incluso alguno que otro dijo que se levantaba todos los días y rezaba. Ah, pero rezaba por la salud de Fidel Castro. Uh-huh. Son cosas tan risibles y tan absurdas que si no salieran de Cuba uno diría, bueno, es una película de Luis Buñuel o es una película de ciencia ficción de Hollywood. No, pero es los comunistas cubanos que a veces son tan camaleónicos que son bravos y firmes y otro día están hincados de rodillas en una iglesia rezando.
Sí mismo, bueno, pues ahí está la carta abierta de estos pastores, sacerdotes, líderes, laicos y miembros de la Iglesia Católica exigiendo, pidiéndole a la iglesia en Cuba que acompañen al pueblo cubano. Jaco, las denuncias siguen, no se detienen en las redes sociales. La periodista Luz Escobar escribió hace unas horas: fue el cuarto día de cerco policial y de la seguridad del Estado en mi vivienda para impedirme salir a la calle. La periodista independiente Ileana Hernández también colgó un video donde se ve que todavía tiene vigilancia en su casa e incluso uno de la seguridad del Estado se acerca a discutir con ella porque ella, por supuesto, está filmando. Ella tiene que tener hechos concretos en su mano de todo lo que está pasando alrededor de ella. Ileana, que tuvo un cerco durante muchísimos días en su casa que no ha parado, y más con las situaciones que están pasando ahora. Así que difícil lo que están viviendo las personas. Han ido, hay muchas denuncias de cómo están yendo incluso a las casas a buscar estos jóvenes que ya están en edad de servicio militar. Los están buscando también para que vayan, para prepararlos a que vayan a defender la calle, que según ellos es de los revolucionarios.
Vamos a ir narrando durante el transcurso de este programa algunos videos que hemos visto, tanto Exilda como yo, a lo mejor, y de hecho, probablemente yo he visto algunos que no ha visto Exilda y viceversa, porque son muchos, son cientos de videos que están saliendo de Cuba, de todas las provincias, y humanamente uno no tiene tiempo, no tiene literalmente tiempo
para verlo todo.
Todas esas filmaciones, uh-huh, de todas esas atrocidades, pero estaremos haciendo, contando detalles de algunos que hemos visto. 6:26 de la mañana, vamos a hacer contacto ahora con Lázaro Domínguez, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Qué lindo estar con ustedes estas mañanas, que son prometedoras, son promesas todas estas mañanas. Bueno, también saludo a los amigos de Radio Martí, a todos los amigos de Radio Martí, de Angelito, hasta Leonardo, Pedro Luis. Bueno, y para Pablo y Danilo, que están ahí en los controles. Y bueno, Exilda y Alfredo, el Centro Huracanes de Miami está observando un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí en el sur-suroeste de Cabo Reyes, en las costas de Nueva Inglaterra, que por el momento no presenta características tropicales. Las condiciones son poco favorables para el desarrollo de este sistema y se espera que mañana viernes se mueva rápidamente al nordeste sobre las aguas calientes de la corriente del Golfo, muy cerca de las costas canadienses y, por supuesto, también muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde las temperaturas están aumentando. Bueno, en cuanto al pronóstico para Cuba, las condiciones han mejorado ligeramente, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, como mencionaba hace unos minutos, hay muchísimos videos que uno va viendo en el transcurso del día por las redes sociales y por diversas personas que se han tomado el trabajo muy meritorio de publicar todas esas denuncias y de pedir que se compartan esos videos en las redes sociales para que se multiplique la cantidad de gente que tiene que ser testigo de todo el abuso que están cometiendo las fuerzas policiales en Cuba. Me voy a referir en este caso a un video de un muchacho que está encaramado. La localización no la tengo, no sé en qué parte de Cuba es, pero pudiera ser cualquiera, no importa la localización porque es un fenómeno común. Este muchacho está en una azotea y está tratando de que no lo detengan. Aparentemente en las manos tiene algo, ese algo no sé qué cosa es. Hay un policía que está tratando de subir por una escalera y este muchacho lo amenaza para que no suba. Y en ese interín viene otro policía que subió obviamente a la azotea por una parte trasera que está escondida a la cámara. Lo agarra por la espalda, lo inmoviliza, y ahí comienzan a subir varios policías a la azotea.
Yo lo vi.
Quizás seis, uh-huh. Quizás siete, quizás ocho policías. Lo cierto es que lo sostienen, lo tiran al piso, le comienzan a dar golpes antes y después de lanzarlo al piso. Las personas que están filmando le dicen, mira cómo le da golpe,
Es
golpes.
Un muchacho joven, es lo que están diciendo en las redes, que es un muchacho muy joven que incluso tiene algún problema de salud, porque estuve leyendo también eso. Y Jaco, cuando vemos videos como estos, decimos, bueno, está bien, tú lo vas a detener, deténlo, porque ese quizás es tu papel, el de reprimir, pero ¿por qué hay que darles golpes? ¿Por qué hay que caerles encima? ¿Y por qué tantas personas, tantos policías para una sola persona?
Y lo curioso del caso es que ninguno de estos policías, de uno a uno, son tan guapos. Estábamos viendo unas fotografías ayer, de cuatro boinas verdes, boinas negras, uh-huh. Vestido completamente con petos protectores, brazos, antebrazos.
Muy guapetones.
Sí, en poses de Hollywood, uh-huh. En una fotografía, todos muy, muy fuertes ellos, al estilo Rambo, sí. Como si
al fueran estilo los, mira mis bíceps.
Exacto, como si fueran los guapos de la película. Bueno, déjame decirle que esos muchachos que han puesto esa cara de guapos, todos ellos, esa fotografía ha circulado, va uh-huh. A circular y circulará. Y esos rostros de esos muchachos van a quedar para la historia. Y esas poses de guapo, bueno, no son guapos, porque si se van a fajar con otro soldado igual que ellos, que sencillamente se puso del lado del pueblo, pues entonces ahí es cuando tú te vas a batir de tú a tú con otro igual a ti. Pero además, si se te quitan todas esas indumentarias que tienen para que no te den golpe y te quedas vestido con tu ropa de civil normal y te vas a enfrentar a otra persona que sabe pelear igual o mejor que tú, vamos a ver si de verdad tú vas a poner esa cara de guapo.
Así mismo, así
entonces
mismo.
Todas esas caras de guapetones y todo eso haciéndose los Rambo, posando para la historia en esa fotografía, eso es nada más que propaganda. Propaganda, porque cuando le vienen arriba, salen corriendo.
Y no saben lo que están haciendo con postear esas fotos.
No saben. Después no vayan a pedir visa a la embajada americana.
Ahí están las caras.
No, por todas
las redes sociales. No. Ahí están.
No, y vergüenza para ellos que el día de mañana, el día que tengan hijos, si los tienen, los hijos crezcan y dicen, mira lo que me se dedicaba el viejo. 6:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, tras la manifestación del 11 de julio, alrededor de 20 personas permanecen detenidos en la unidad policial de Nueva Gerona, en Isla de Pinos, acusados de desorden público. 11 de ellas pertenecen al Partido Autónomo Pinero, incluido su presidente Ramón Salazar. Su hija Dayani Salazar, quien funge como secretaria ejecutiva de la organización opositora, relató lo que pasó después que fueran todos detenidos.
Soltaron a cuatro personas, entre ellos estaba yo, a Yamani Mosqueda Retirado, a Daini del Sol y su esposo Ricardo de la Rosa. Nos acusaban de escándalo público. Sabemos que eso es una multa de 30 pesos. Estuvimos 3 días detenidos en la PNR, en un calabozo para hombres. A mi padre, el segundo día de estar preso en la policía, lo traen. Le dicen que entonces iban a hacer un registro, iban a mirar todo lo perteneciente a lo que tenga que ver con nuestra organización. Se llevaron nuestra computadora, se llevaron la bandera de nuestra organización, se llevaron la bandera cubana y se llevaron el escudo. Se llevaron un televisor, están en la PNR aún, los están acusando de desorden público. Llevaron esta medida para la Fiscalía Municipal para ser procesados, para ver qué medidas le van a imponer. Acusan a personas, miembros del Partido Ciudadano Pinero y también muchas personas del pueblo que simplemente se metieron, como tengo el caso de Juan Luis Sánchez González, un joven que iba caminando por el parque y vio que estaban golpeando brutalmente a uno de nuestros opositores, se metió, el policía lo golpeó también a él, quizás en un acto impulsivo, golpeó al policía, se estaba acusando de desacato.
Otros 3 miembros del Partido Autónomo Pinero fueron arrestados el 11 de julio, pero los liberaron el mismo día. Y la organización Cuban Prisoners Defenders presentó una denuncia en la ONU contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en los últimos 4 días. Yolanda Huerga tiene el informe.
La organización Cuban Prisoners Defenders presentó el miércoles ante diferentes instancias de las Naciones Unidas una acusación contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en la isla durante y después de la multitudinaria protesta del 11 de julio.
Hemos denunciado y ampliado la denuncia con 187 casos de potenciales desapariciones forzosas en el Comité contra las Desapariciones Forzosas, el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la ONG asentada en Madrid.
Naciones Unidas rápidamente se ha puesto en contacto con nosotros y hemos ampliado la información entregada, además de incluir más casos, hasta un total de 187. Deseamos que Naciones Unidas pueda solicitar la información en breve a Cuba y esta pueda responder sobre la situación de estos ciudadanos.
Aunque las autoridades cubanas no han informado la cifra, varias organizaciones han documentado decenas de personas arrestadas o desaparecidas luego de las concentraciones generalizadas del domingo.
Necesitamos que la Unión Europea y la comunidad internacional tomen una acción enérgica de denuncia sobre los hechos, sobre todos los hechos que están sucediendo, instando a tomar acciones si Cuba no cesa en sus crímenes de lesa humanidad sobre la población.
El gobernante Miguel Díaz-Canel culpó del estallido popular a las sanciones comerciales de Estados Unidos e instó a sus partidarios a enfrentarse físicamente a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, se preguntó en Twitter si la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, romperá su silencio sobre la represión en Cuba contra las protestas antigubernamentales. Más de 40 organizaciones y medios de prensa independientes hicieron el mismo reclamo a la alta comisionada pidiéndole que se pronuncie a favor de los derechos de la ciudadanía cubana. Según el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, Bachelet ha dado la espalda a la tragedia de los cubanos. Y en Cárdenas, en Matanzas, el régimen ha sacado a las calles a presos de alta peligrosidad armados con palos y cabillas para agredir a cualquier persona que proteste públicamente mientras promueve campañas difamatorias para desprestigiar a la oposición en la localidad. Así lo expresó el expreso político Eduardo Pacheco Ortiz y así lo denunció a Radio Martín.
Están corriendo una bola por todo Cárdenas y Cárdenas está aterrorizada. Porque dicen que echaron venenos en las aguas, en el acueducto. Es mentira. Esos son bolas para ridiculizar a la oposición. Entonces están creando esa bola a la población para que la población se viene contra nosotros. Tienen gente con palo, han soltado presos de alta peligrosidad que ya estaban a cumplir la sanción y le han dado la tarea de apedrear y acabar con el pueblo. Esto es horrible lo que está sucediendo aquí. Hay cientos de presos y delincuentes en la calle con palo y con cabilla aterrorizando el pueblo. Y esto que te estoy diciendo es verdad porque lo veo con mis propios ojos. Toda la calle llena de presos de peligrosidad conocidos por la agresividad que tenían, que aunque están ya en etapa de cumplimiento, lo han soltado por la calle y andan como mayorales con palos y garrotes en la calle dándole palos y sea, metiendo mentiras que hemos tumbado tendidos eléctricos. Toda la tarea que de ellos, como no tenemos internet, se ha enfocado a ridiculizar la oposición y las personas dignas que nos levantamos por un cambio.
Y la organización Freedom House dijo que las protestas en Cuba se deben a la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, Gerardo Bertín, director de los programas sobre América Latina y el Caribe en Freedom House, dijo que la Organización de Derechos Humanos apoya al pueblo cubano, no solamente porque protestó pacíficamente, sino también porque está exigiendo lo que él denominó verdades básicas y fundamentales para el ser humano. Opinó que el hecho de que las protestas en Cuba nacieron en varias provincias de la isla implica que fueron espontáneas.
El hecho de que han nacido en lugares no cercanos a La Habana, sino en todas las distintas 13 provincias, también implica que esta es una cosa no organizada, sino espontánea, que la gente está experimentando y viviendo lo mismo. Así que en ese sentido es muy interesante.
Asimismo dijo que la respuesta violenta del gobierno y el llamado a combate de Miguel Díaz-Canel muestra que no esperaban que las protestas iban a tener tanto impacto.
Creo que hay que seguir presionando desde afuera y entender básicamente por qué esta gente no tiene las necesidades básicas que supuestamente deberían tener, y no es por el embargo americano, no es. Es el embargo americano, es parte de ello, pero gran parte de la, digamos, de la razón es la ineficiencia, la corrupción y simplemente la falta, digamos, de humanidad de parte de este régimen cubano.
Bertín declaró que en Cuba hay un grupo muy pequeño de gobernantes que ha tomado el poder para beneficiarse del pueblo, ya sea por las remesas o las misiones médicas, que no reciben ni siquiera su salario, añadiendo que no hay derechos laborales y el turismo básicamente está controlado por una cúpula aliada al gobierno, que es el que más se beneficia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:42 de la mañana, está escuchando Radio Martí. Y muchísimas gracias a todas las personas que ven a Radio Martí como un faro de libertad ahora, hoy, julio del año 2021, en el que las comunicaciones en Cuba están muy difíciles y las redes sociales están suspendidas por ¿Por qué están suspendidas, Exil?
Bueno, porque son interrupciones de texto.
Son coyunturales.
Son coyunturales.
Situaciones coyunturales.
Son la conexión a internet en Cuba está confundida y está atormentada.
Pero es revolucionaria, ¿no?
Sí, también, pero fue el paso de Elsa, yo creo, que dejó todos esos problemas.
Ay, Dios mío.
Aquí comentamos, Jaco, cómo en una transmisión en vivo con un canal de televisión española fue detenida la youtuber cubana Dina Star. Bueno, pues una buena noticia, ya ella fue liberada ayer miércoles y la gente se ha quedado. ¿Cómo van a ir a detener a una persona cuando? Porque ellos saben que ella estaba transmitiendo en vivo con este canal en televisión española. Y ayer estaba mirando cómo uno de los presentadores de este canal, muy molesto, estaba diciendo que cómo podían pasar cosas así y cómo un arresto en vivo de una youtuber, de una influencer, de una muchacha súper joven, pero que dijo basta también y que comenzó entonces en su canal a hablar de la necesidad de la libertad en Cuba. Ella anunció en sus redes sociales que se la habían llevado por instigación a delinquir. Esa es la frase, instigación a delinquir, luego de comentar, por supuesto, en sus redes sociales todo lo que estaba pasando el pasado domingo 11 de julio. Así que está liberada Dina Star, una buena noticia. La mala noticia es que no se tienen que detener a nadie por pensar diferente. Ella escribió, muchas gracias a todos los que se preocuparon por mí. No pidió a los youtubers y pidió a todo el que tenga una red social que no difundan noticias falsas. De eso hablamos ayer, sí. Que eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas. Así que ya saben, el arresto de Dina Star dentro de su propia vivienda, transmitiendo en vivo, se convirtió en uno de los sucesos más comentados del martes en España. Este presentador de quien te hablo, muy famoso, Risto Mejide, comentó en el popular programa Todo es Verdad, criticando que haya negacionistas sobre Cuba, gente que evita una palabra, dictadura. Así que ahí está, y todo está saliendo hacia la luz.
Todo sale,
todo el tiempo no se puede tener engañado a un pueblo como pretenden ellos. Ahora mismo una coronela del MINIT, Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, pues ella en el programa televisivo Hacemos Cuba, dijo que hubo acciones violentas y de vandalismo en un primer momento con la participación de las fuerzas del orden público. Con la participación de las fuerzas del orden público se detuvieron a varios individuos. Para abreviar esto, ella está diciendo que ahora va a comenzar un proceso investigativo, escuchen esto, un proceso investigativo en el que se va a llegar hasta el final. Van a buscar quiénes más participaron en las manifestaciones, el grado de participación de cada uno y sobre todo, y escuchen esto, llegar a los organizadores, a los instigadores, a los que financiaron, esto ya no te he sonado otras veces, a los que financiaron para provocar el desorden en el país y dar una imagen equivocada. Ellos siguen afirmando que no fue el pueblo el que salió a las calles, que fue instigación total. El periódico oficialista Granma también ayer pues comenzó a atacar a una organización, una ONG de acá de Miami, diciendo que eran los responsables de que se hubiera comenzado todas estas protestas. Al final van a buscar un chivo expiatorio. Claro. Lo que más me preocupa es esto que ella está diciendo, que van a buscar a todos los que participaron en las en estas manifestaciones, van a ver el grado de participación de cada uno. Entonces, ¿ahora qué viene? Bueno, ¿una purga?
No, es que se van a demorar 62 mil milenios y van a averiguar
la cantidad de pueblo.
La cantidad de gente que participó en todas las movilizaciones, porque ¿cuánto tiempo demora investigar a cientos de miles de personas? Porque son cientos. Cuba tiene alrededor de 12, 13, por ahí, millones de personas. Fueron cientos, yo no sé cuántos.
Fueron muchas personas en calle. ¿Cómo van a hacer este proceso? ¿Cómo van a hacer esta purga?
Eso es nada más que en el argot callejero, eso es muela.
y metiéndole miedo a la gente para que en algún momento no sigan saliendo a las calles también.
No pueden llegar hasta el final de las investigaciones a ver qué se robó qué, porque entonces van a llegar hasta sus jefes que se robaron el país hace 62 años.
Además, acusar a todo el mundo de que son vándalos, de que son pagados por el imperio, que están pagados por la CIA. Hay un meme por ahí donde dice la CIA, ¿no? Como si fuera el sitio oficial de la CIA y dice, nos hemos quedado sin dinero. Nos hemos quedado sin dinero. Vamos a escuchar estas reacciones ahora. Son las reacciones de René Hernández. Él es presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio. Y por supuesto es sobre todo esto que está ocurriendo en la isla.
Bueno, definitivamente yo creo que esto es producto de el empoderamiento gradual que ha ido alcanzando el pueblo cubano y también la situación tan desastrosa en que el régimen ha llevado a nuestro país desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde todos los ángulos en que podamos mirar la situación en Cuba. Es una situación muy desastrosa y el pueblo cubano no tiene ningún tipo de esperanza en que dentro de aquel régimen pueda haber alguna mejoría, alguna luz al final del túnel. El pueblo cubano está convencido de que el régimen tiene que cambiar, tiene que haber otro sistema, otro gobierno, la libertad tiene que aparecer. Y eso es lo que el pueblo cubano en estos momentos está buscando. Definitivamente esto es el final, el principio del final del régimen. Y creo que los acontecimientos en Cuba se seguirán acelerando, seguirán apareciendo manifestaciones. En cuanto cómo va a ser, qué tratamiento va a dar el régimen a la situación, históricamente hemos visto que el régimen todo lo quiere resolver a través de la represión, a través de más dictadura. Creo que ya ese método que por algún tiempo le dio resultado, ya eso está desfasado. No van a poder lograr el aquietamiento del pueblo cubano. El pueblo cubano ya está cansado y ha dicho basta, y las manifestaciones, esta es la prueba más evidente del cansancio del pueblo cubano. Y creo que esto va a conducir a Cuba a una situación distinta y vemos el comienzo del fin de la dictadura castrista.
Acaban de escuchar las declaraciones de René Hernández, el expresidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, acá en el exilio. Muchas personas que están dando sus declaraciones y sus opiniones acerca de lo que está pasando en Cuba.
Sí, para algunas personas que dentro y fuera de Cuba, obviamente están viendo todo lo que sucede, se quejan de que quizás hay la ausencia de un líder y esbozan ventajas y desventajas sobre esto de que no hay un líder visible que esté convocando a las manifestaciones. Entre los entendidos que han abordado el caso, dicen que la gran ventaja, y yo coincido con ellos, la gran ventaja es que siendo una manifestación popular y espontánea, si existe la cabeza de un líder visible, este puede ser arrestado y comprado, o no comprado, o expulsado, o comprado y expulsado, o toda, o amenazado, comprado y expulsado. Sí. O sea, porque si existe Arjona, es la persona que condujo a las manifestaciones populares, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Exilda? Primero la tratan de convencer, después la tratan de poner en un avión con toda su familia y una maleta de dinero, y después le secuestran la familia y le dicen, mira, no los vas a ver más nunca si no le dice a la gente que está en la calle que regresen a sus casas. Entonces, ese es el peligro de que existe el líder, que va a caer sobre su persona y sobre su familia todo el peso horroroso de un Estado represivo.
Así mismo.
El hecho de no tener un líder implica de que cogen a Exilda presa, pero Alfredo Jacomino sigue hablando porque no depende de Exilda. Y los sentimientos de Alfredo Jacomino son los sentimientos de Alfredo Jacomino son independientemente, aunque coincidamos, pero son independientes de los de Exilda. Así y no mismo. Nos damos órdenes unos a los otros.
Por ahora tanto, mismo, y disculpa que te interrumpa, el peso de la ley caerá sobre los que han hecho vandalismo y desorden público.
Sí, es un cintillo,
un
de, la
cintillo
televisión cubana.
De la televisión cubana. La fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República se llama Liznay María Mederos Torres y ella dijo, se está determinando quién es el que organiza, quién es el que promueve, por lo que tú estás hablando ahora, quién es el que instiga, quién es el que está financiando y quién ejecutó los actos por sí mismo. Ella dice que esas personas deben ser los revolucionarios confundidos que salieron sin que los mandaran, bueno, pero que sobre eso no va a caer el peso de la ley, pero que sí van a buscar quién organizó, quién promovió y quién instigó y financió todas estos actos de rebeldía en Cuba.
Primero, una persona no conoce por nombre, dirección, apellido y número de carnet de identidad a los cientos. Una persona en La Habana, en San Antonio de los Baños.
¿Cómo va a conocer a alguien en Palma Soriano?
Conoce
así
a
como
los
para,
miles,
por
a,
favor.
A los miles de gente en Palma que se tiraron
así
a la calle.
Mismo.
Y la gente en Palma conoce a la gente de Camagüey.
Así
y la,
mismo.
Señores, déjense de decir cosas que no sean creíbles.
Así mismo.
Existe un malestar a nivel de nación durante muchísimos años y ese malestar a nivel de nación ahora ha estado agravado
y
por la situación sanitaria.
Ya,
porque si una persona completamente inconforme con su vida, a eso le tienes que sumar una situación sanitaria adversa en la cual tiene que quedarse en su casa recluido, en Cuba recluido, donde no hay aire acondicionado, donde hay mosquitos, donde le quitan la luz, donde no tienen agua, donde la televisión es pésima. Pues si tú me dices a mí, estás recluido en Estados Unidos, donde tú tienes una antena con 8,000 canales de televisión, aire acondicionado y comida, es como una cárcel
y así,
de 5 estrellas.
Y así toda la gente se molestó cuando tuvimos que quedarnos en cuarentena. Sí.
Pero en esas condiciones es una cárcel de 5 estrellas. Pero quedarse recluido dentro de Cuba con esas condiciones, por favor, por favor. Bueno, cambiando el tema, 6:55 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilda y a todos nuestros amigos oyentes en Cuba. Y bueno, aquellos oyentes que nos escuchan en Europa, en Sudamérica, Centroamérica, Asia, en todas partes. Cubanos regados en todas partes del mundo. Bueno, señores, anoche el equipo del Milwaukee vino de atrás. Anotó 33 cartones perdiendo en el cuarto tiempo y bueno, finalmente le ganó 109 puntos por 103 al quinteto de Phoenix y la gran final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ahora está igualada a 2 victorias por bando. Así que a comenzar de cero cuando faltan 3 encuentros para terminar esta gran final por el título de la NBA. Una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. El equipo de Phoenix ganó en su casa los 2 primeros encuentros, pero ahora en Milwaukee el equipo local logró victorias. Y bueno, en esta jornada de anoche, el gigante cubano-americano Brook López terminó con 14 puntos, jugó 19 minutos, pero el hombre grande de la ofensiva por el quinteto del Milwaukee fue Chris Middleton, quien terminó con 40 cartones, 26 para Giannis Antetokounmpo. Por el quinteto ganador, Chris Paul finalizó con solamente 10 puntos, pese a jugar 37 minutos. En tanto, Booker, jugando 39 minutos, anotó 42 cartones. El próximo partido, el quinto, se va a jugar este sábado 17 de julio, comenzando a las 9 de la noche, hora de Cuba, en Phoenix. Y bueno, el siguiente sería en Milwaukee, y si hace falta un séptimo y último juego, regresaría a la ciudad de Phoenix, en Arizona. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, tras la pausa del Juego de las Estrellas que se efectuó este martes, el equipo de Boston estará jugando contra los Yankees de Nueva York, el único encuentro pactado para hoy jueves 15 de julio. Eduardo Rodríguez, el venezolano, estará lanzando por el equipo de los Medias Rojas, que aparece en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 55 victorias y 36 derrotas, pese a perder sus últimos 2 encuentros y tener racha de 5 éxitos e igual cantidad de derrotas en sus últimos 10 partidos. Tampa aparece en segundo lugar a 1.5 A 8 figuran Toronto y los Yankees, y a 26, señores, con solamente 28 victorias y 61 derrotas, el equipo de los Orioles de Baltimore, que ha perdido en forma consecutiva 4 partidos y 7 de sus últimos 10 juegos. En la división central de la Liga Americana, los Medias Blancas siguen en primer lugar, una ventaja amplísima de 8 sobre Cleveland, y a 15 aparecen Detroit y el Minnesota. A 18 figura el equipo Reales del Kansas City. Y por la división del oeste, el equipo de Gurriel, Jordan Álvarez y Alexis Díaz sigue en primer lugar con ventaja de 3.5 sobre Oakland. A 7 aparece los Marineros, a 9 los Angelinos de Los Ángeles y a 19.5 el equipo de los Vigilantes de Texas. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos abordando el tema de la tabla de posiciones en la Liga Nacional, porque básicamente por tiempo, por no disponer de suficiente tiempo, casi nunca nos da tiempo dar a conocer la tabla de posiciones. En la jornada de este viernes veremos en acción al pitcher cubano-americano Lance McCullar lanzando por el equipo de los Astros de Houston ante los Medias Blancas de Chicago. Debe ser un gran partido. Y en la jornada sabatina, solamente un cubano lanzando, el cubano-americano Chichi González por el equipo Rockies de Colorado a las 8 de la noche de Cuba ante la novena de los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a los líderes individuales, señores, el dominicano Vladimir Guerrero aparece en primer lugar, promedio ofensivo de 332, el hombre que fue elegido el jugador más valioso hace un par de días en el Juego de las Estrellas, que ganó la selección de la Liga Americana por octava vez consecutiva ante la Liga Nacional 5-2. Nick Castellanos, el cubano-americano, es líder de los bateadores en la Liga Nacional con 331. Y el resto de los cubanos, en general en la MLB, Yuli Gurriel de Houston aparece octavo con un promedio ofensivo de 313. 299 tiene el cubano-americano Julito Martínez y 294 el tunero Jordan Álvarez. Más deportes sobre las 7:50. Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:01 de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que están escuchando Radio Martí en estos momentos. Este es su espacio Tempranito y de mañana. Si tiene alguna denuncia que hacer, lo puede hacer a nuestro teléfono del estudio 305-437-7118. 305-437-7118. También, si da la casualidad, la buena suerte, que tiene internet, redes sociales, correo electrónico, etcétera, 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 nos puede escribir al correo electrónico
tempranitomarti@gmail.com. Aquí vamos a estar. Sí, me llama muchísimo la atención que diariamente recibimos muchos correos aquí. Los oyentes se conectan desde Cuba y nos escriben. Y en estos días, pues hemos recibido, si acaso, uno o dos correos desde Cuba, por supuesto, por las dificultades que hay con la internet, con los cortes de internet.
Bueno, después que regresemos de este breve informativo que viene ya muy pronto en la voz de Ariane González, voy a leer fragmentos de un reporte que hizo el sitio digital Cubanet sobre el bloqueo a las redes sociales y lo que están haciendo algunos cubanos en la isla. Esto en breve, después de este breve de noticias que vamos a presentar a continuación.
Rápidamente en las informaciones, continúan detenidos José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, así como otros integrantes de esa organización opositora. Anabelkis Ferrer, hermana del líder opositor, dijo a Radio Martí que la información se la proporcionó este miércoles la esposa de Ferrer, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega.
Nada, continúan desaparecidos. Ellos le habían dicho antenoche a Nelva, cuando la detuvieron, que están en Versalles por tiempo indefinido, que José Daniel estaba convocó a manifestaciones y que estamos en alerta de guerra y que de suceder cualquier cosa ellos van a ser los primeros condenados. Amenaza muy seria y bueno, muy preocupados porque José Daniel le dijo, esa parte no me la dijo a mí sí me dijo que iban para la calle, pero a Nelva le dijo que de ser detenidos se declaraban inmediatamente en huelga de hambre. Y José Daniel desde el día anterior estaba teniendo vómitos con sangre y un fuerte dolor y estábamos preocupados. Había sido detenido Roilán Sárraga Ferrer en la mañana de antier, pero también luego de horas en la unidad policial conocida como el Palacete lo amenazaron, igual mandaron mensajes de amenazas como que José Daniel no va a regresar y posteriormente lo liberaron. Quienes sí se mantienen desaparecidos, hasta donde yo sé, es Yolanda Carmenate Fernández, miembro de un PACU y promotora de Cuba Decide en Las Tunas. Y también tengo información de que Celina Osoria Claro y Bartolo Cantillo Romero de Guantánamo se los llevaron el domingo y que también fueron golpeados.
Y el activista cubano de derechos humanos Manuel Cuesta Morúa fue liberado también el lunes después de ser arrestado el domingo cuando se iniciaron las protestas espontáneas del pueblo en reclamo de libertades individuales. Cuesta Morúa compartió esta experiencia con nuestro colega Amado Gil.
Sí, mira, nosotros, Mauri y yo, vivimos en el mismo reparto, en Alamar, y a partir de los acontecimientos básicamente espontáneos de San Antonio de los Baños, pues nos pusimos de acuerdo ir hasta La Habana, ¿no?, a acompañar y observar estas manifestaciones pacíficas que estaban ocurriendo en algunos lugares de La Habana. Nos montamos en una guagua, pero ya nos tenían evidentemente un seguimiento y a la altura ya pasamos, digamos, la Vía Panamericana antes de entrar al reparto Habana del Este y al túnel. Y allí un carro de la policía, con una moto también de la policía, pues detuvo la guagua, sacaron a Mauri por la fuerza de la guagua, hubo un pequeño, ligero forcejeo de ambos con la policía, pero bueno, nos bajamos, también la guagua está muy llena, y ya nos llevaron directamente a la estación de policía de Colima. Ahí estuvimos desde el domingo más o menos 4:20 de la tarde, hasta el lunes 7:00 de la noche, que nos soltaron con una advertencia por desorden público.
Manuel Cuesta Morúa, háblame sobre lo que pasó en el interior de esa estación de policía de Cojíbar.
Sí, mira, primero llegamos nosotros y éramos los primeros en llegar a esa estación en ese minuto, pero digamos que 20, 25 minutos después empezaron a traer jóvenes, mujeres interesantes, muchas mujeres que habían participado con un entusiasmo y estaban muy contentas, incluso lloraban de alegría de haber participado en una manifestación de esa naturaleza, acusadas de desorden público, otros jóvenes también, pero todos muy valientes, muy cohesionados y dispuestos a sufrir las consecuencias de lo que fue, ¿no? Había, por cierto, una muchacha que recién había abortado y estaba con una valentía inmensa, aunque no había participado directamente de la manifestación, pero se sentía identificada. Su esposo, una situación dramática, porque su esposo trataba de protegerla a ella. Ella no estaba, pero ella, de alguna manera, por alguna razón, la policía pensó que sí, y el esposo se tiró a balanzarla para defenderla. Se la querían llevar a ella y no a él, y él la acompañó. Fueron jornadas muy interesantes, una intensidad, pero de muy compactas, de jóvenes y sociedad civil, digamos que muy contento de esto que estaba sucediendo, porque por primera vez el pueblo se ve a sí mismo demandando. Y lo más curioso y lo más interesante y más importante para nosotros es que no habían en esos jóvenes más manifestaciones del hambre, sino manifestaciones por la libertad, y eso es muy importante.
Y la artista cubana Tania Bruguera dijo en Facebook que artistas del grupo 27N están renunciando a todas las asociaciones e instituciones oficiales a las cuales pertenecen. Es un acto de civismo y rebeldía por toda la violencia que ha ejercido el gobierno contra los cubanos, dijo Bruguera. También se refirió al exministro de Cultura Abel Prieto, quien dijo en la mesa redonda que Fidel Castro hizo su guerra sin odio. Bruguera le pregunta lo siguiente: ¿y los asesinados en la cabaña y los presos políticos y los actos de repudio que son? Además, Prieto dijo en la televisión nacional que cuando se usaba la palabra represión relacionada con Cuba, se le revolvía el espíritu, pues ellos solo hacían respetar las leyes. Bruguera rechazó esas declaraciones de forma tajante y sugirió publicar imágenes en la televisión que muestran a las fuerzas especiales dar un tiro a un padre dentro de una casa con sus niños pequeños. La artista concluyó su mensaje con una pregunta a Miguel Díaz-Canel: ¿ahora cómo vas a justificar esta violencia, esta guerra civil innecesaria? Por su parte, el productor musical Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba presentan un adelanto de la canción Libertad. Roxana Romero tiene los detalles.
Emilio Estefan y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se suman al pueblo cubano y a los miles de ciudadanos que se manifestaron pidiendo libertad en toda la isla. Juntos, el reconocido artista y productor musical y la organización sin fines de lucro que promueve una transición no violenta a una Cuba libre y democrática presentaron un adelanto de la canción Libertad.
Creo que es un momento ahora de esperanza, una luz que vemos que grandes hombres y mujeres han hecho cosas en Cuba, que es lo más difícil, que han tenido un coraje impresionante, y estamos tan agradecidos que de alguna manera yo quería y el Tony y todo los miembros que han estado en este proyecto lo han hecho con el corazón, como si es una carta de amor y una carta de esperanza a nuestro país.
El tema busca comunicar al mundo que ya es hora de que el pueblo cubano tenga su oportunidad de vivir sin la sombra del totalitarismo. Es un mensaje de solidaridad con los que están en la isla. Estefan puntualizó que a la vez es un llamado a la comunidad global para unirse y apoyar los esfuerzos del pueblo de Cuba hacia una nueva vida. El videoclip se encontraba en plena producción cuando estallaron las protestas en Cuba. La música cuenta con la participación de dos jóvenes artistas cubanos, Yailenis y Jon Cien.
Todo lo que trabajan lo puedan lograr, todos sus sueños se puedan realizar. Creo que ese es el mensaje de la canción, traer luz y esperanza a cada corazón y saber que nosotros estamos aquí, siempre estamos orando por ellos y nunca vamos a dejar de trabajar y de luchar por esa libertad que tanto deseamos.
Se espera que el tema haga su debut próximamente. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por ese reporte de prensa.
Bueno, y nos acaba de llegar este acuse de recibo, vamos a decirlo así, de un oyente. No voy a decir su nombre. Él sabe si me está escuchando. ¿De qué estoy hablando? Y él dice, los estoy oyendo en estos momentos sin problemas en Placetas, en Villa Clara, a través de Radio Box. Para tener internet es sencillo, descargar Sifón, conectar datos móviles, conectar la APK Sifón, poner el móvil en modo avión unos 10 segundos y después quitar el modo avión. Y dice este oyente, listo, ya funciona. Así que tienen que descargar, yo lo estaba viendo por las redes sociales, las personas lo estaban poniendo mucho en Facebook. Descargar Sifón, conectar datos móviles, conectar la APK Sifón, poner el móvil en modo avión. Dicen que es muy importante esto, que pongan el móvil en modo avión unos 10 segundos, después quitar el modo avión y listo, ya funciona. Así que aquí tienen algunas herramientas. Jaco, porque el cubano siempre va a buscar la manera de bordear la censura.
Mira qué casualidad, yo lo tenía aquí.
Tú lo tienes ahí, sí, claro, porque eso está en todas las redes sociales, la gente se lo ha compartido.
Hay que repetir eso.
Las personas se lo han repetido. Recuerden, descargan Siphon, conectan datos móviles, conectan la APK Siphon, ponen el móvil en modo avión 10 segundos, después tienen que volver a quitar este modo avión y dice este oyente desde Villa Clara, Placetas, listo, ya funciona. Nosotros tenemos el arte para bordear la censura. ¿Qué le dijo a un cubano? No puedes ir por ahí, no puedes hacer tal cosa, no toques tal cosa. Desde pequeño, no toques tal cosa. El niño va y toca el muñequito de yeso y te lo rompe. No entiende, ¿eh? Entonces eso, hay que bordear la censura. Es lo que están haciendo. Así que muchísimas gracias a este oyente de Placetas, Villa Clara.
¿Sí? Bueno, algo así decía este reporte de Cubanet, del sitio digital Cubanet, donde titula, reportan regreso parcial de Internet en Cuba, pero continúa el bloqueo de redes sociales. El uso de aplicaciones VPN como Siphon, Voni VPN o Express VPN permiten el acceso a las redes sociales bloqueadas por ETEXA. Una de las primeras medidas activadas por el Estado cubano para tratar de frenar la organización de manifestaciones antigubernamentales fue el bloqueo de la Internet. La desinformación, pretendiendo que solo sea visible el discurso oficial en la radio y la televisión, ha sido la estrategia a seguir por parte del Estado cubano, que ha manifestado que en Cuba no hay un estallido social. Este miércoles 14 de junio, el acceso a muchos servicios de Internet continúa bloqueado. Un equipo de Cubanet ha comprobado que la conexión a través de los datos móviles ha regresado, pero con restricciones de acceso a todas las redes sociales. Solo es posible acceder a WhatsApp, Facebook o Instagram usando aplicaciones del tipo VPN, que significa Virtual Private Network. O sea, la única V que hay, la otra es V. VPN, P de Pérez y N de Nunca. Otros servicios como la navegación a través de la web de sitios que no están censurados por el Estado cubano se encuentran funcionales. El acceso a la red de redes a través de la conexión Nauta de los parques Wi-Fi ha bajado considerablemente las velocidades de subida y bajada de datos. El objetivo es hacer imposible reproducir o enviar archivos multimedia de mayor peso como los videos. Así que, bueno, pues esto que estamos diciendo aquí, ya saben que está pasando y saben también cómo arreglárselas. Vamos a estar repitiendo a través de todo lo que nos queda de programa esta forma de conectarse a la Internet. 7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático, y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica, para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 19 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana.
Así mismo, mira, Joanny Sánchez acaba de escribir en su cuenta de Twitter: la libertad no cabe en una maleta. Eso lo escribió Joanny Sánchez. Vamos a hablar con José, el camionero, que está ahí ya. Buenos días.
Muy buenos días, José.
Buenos días, Dios me bendiga a Cuba y a nuestro colectivo de Radio Martí completo.
Gracias, compadre. Gracias, gracias. Muchas gracias siempre por estar atento al programa y sobre todo estar atento a lo que está pasando en Cuba. Y mira que tú estás lejos de Cuba, José.
¿Por dónde andas hoy?
Estoy en una ciudad que se llama Grover Town, cerca de la casa. Estoy echando petróleo ahora para salir a trabajar. Pero bien preocupado por las muertes en Cuba, los asesinatos que están habiendo, increíble, triste, tengo una mezcla de tristeza y de alegría, porque triste porque se están muriendo gente inocente, están masacrando un pueblo indefenso, estos asesinos, y alegre porque mi pueblo al fin despertó.
Sí, señor.
Estaba mirando las noticias ayer. Y el señor el llamado presidente, el asesino, porque ahora este señor es un asesino que está cometiendo crímenes de lesa humanidad y algún día va a responder frente a los tribunales internacionales o cubanos en libertad, el Díaz-Canel que está diciendo que ahora sí se pueden llevar todas las maletas que quieran, medicina, comida, sí, ahora lo que hay que ir a, ahora van a salir la gente de aquí de Miami, todos los cubanos que están afuera, a llevarle suplemento para que ellos puedan seguir sufriendo. Yo de mi parte estoy en contra de que nadie le lleve nada. Lo que hay que llevar es las maletas, ¿tú sabes qué maletas? Las maletas de la libertad. Esa es la maleta que hace falta llevar a Cuba. ¿Entiendes? Que se dejen de engañar a la opinión pública mundial. Estar sacando fotos de manifestaciones de gente a favor de ellos. Esos son todo gente de seguridad del Estado, toda la gente del Ministerio del Interior, toda la gente esa que los visten de civil. Le dan una bandera cubana y nos tiran para la calle, pues si no van a perder su puesto de trabajo. Pero 11 millones de personas están en contra del gobierno cubano. Eso se lo sabe bien claro. Eso es lo que está pasando.
Tienes muchísima razón, José. Tienes muchísima razón. Las imágenes, las fotografías le están dando la vuelta al mundo. Y todo el mundo ya sabe que las fuerzas represivas se visten de civil. Y se visten de civil, me imagino yo, por dos razones. Una, porque se lo ordenan para que aparentemente se confundan con el pueblo, y otros muy convenientemente se quitan el uniforme porque ya tienen miedo de lucir ese uniforme.
Así mismo. Y estamos siguiendo muy de cerca, José, yo sé que tú también lo estás viendo, porque ahora mismo, ayer estaban diciendo que van a perseguir en Cuba a todos los que participaron en las manifestaciones, que van a delimitar qué papel jugó cada persona en estas manifestaciones. Nosotros estamos preguntándonos aquí cómo van a poder definir esa masa de pueblo, quién hizo y quién no hizo. Ellos están buscando la manera de decir que todo fue financiado, por supuesto, que son mercenarios, que son revolucionarios confundidos, pero todos sabemos que el pueblo se levantó de una vez y por todas.
Espontánea.
Así mismo.
A ver, José, déjame hacerte una pregunta, porque tú estás más cerca de Canadá que de Cuba, pero de todas maneras te interesa el tema cubano. Supuestamente tú eres uno de los financiadores, de los encargados de esta manifestación, porque llamas a esta emisora que está en la mirilla del gobierno cubano. ¿A cuánta gente le mandaste dinero tú para que se tiraran a la calle?
Yo pensaba nadie. Yo, tú sabes lo que, tú sabes, la única financiada que haría es pagar la coalición esa que estamos pidiendo para que vayan a Cuba. Yo sería capaz de poner todo el dinero que tengo en el banco, la mitad o más de mis propiedades, venderla, todos mis camiones, todos mis trailers, para la libertad de Cuba. Eso estoy dispuesto a hacerlo de corazón, te lo digo. Si hay una coalición que ver a Cuba y va a acabar con esa gente. Me gustaría que entrara una coalición ahí de soldados americanos, la 84 División Armada esta, a ver qué iban a hacer todos estos hijos de... Ya tú sabes.
Sí.
Iban a tener que... Los papeles... Iban a tener que tirarle paracaídas con papel sanitario a todos, porque el reguero, ya lo que tú sabes, iba a estar en Cuba por donde quiera. ¿Entiendes? Eso sí me gustaría un día poder disfrutar de esa... de ese video o de esa acción personalmente. Y estoy dispuesto a ir a morirme a Cuba sin miedo. Ellos lo saben bien, que yo sí no como miedo. Nunca comí miedo en Cuba. Nunca les tuve miedo. Me metí en la primera manifestación frente a Villa Marista. En la primera estuve ahí. En la primera que hubo en Cuba estuve ahí. Gracias a Dios estuve ahí. Y ellos saben que no les tengo miedo. Estoy dispuesto, con la edad que tengo, a ir a morirme ahí por la libertad de Cuba.
¿Y cuántos años llevas tú fuera de Cuba ya, José?
Como 32 años.
Mira tú.
Sí, así mismo es. Ellos los que no pueden seguir calificando a todo el mundo que piense diferente como mercenarios o pagados por el imperio. Tienen que acabar de entender que hay personas que tienen vergüenza, y se vio este 11 de julio y se sigue viendo en las calles de Cuba. Ese discurso ya está obsoleto. ¿Cuándo lo van a aprender?
Bueno, ellos tratan de enmascarar todo, de transversar todo, de que ellos no son los culpables, que el culpable es otro, que ellos no tienen la culpa. Siempre ha sido eso, pues 62 años. Ahora está diciendo, no, que la revolución, que Fidel hizo una revolución limpia y clara, como las estrellas. Óigame, lo que hay que ver la cantidad de gente que ese hombre fusiló, ese Ramiro Valdés, ese tipo que se presentó en las manifestaciones ayer, antes ayer, ahí a tratar de calmar, que la gente empezaron a abucharlo y a decirle cosas. Oye, ese hombre es el asesino más grande que tiene América. El asesino, ese hombre torturó al congresista este que era americano, que murió de cáncer en la cabeza, ¿cómo se llama él? En Vietnam. Ese hombre fue torturado por Ramiro Valdés en Vietnam. Ese hombre ha matado gente en todos los continentes del mundo. Ha acabado con el pueblo cubano. Ese es el hombre que ha ideado todas las estrategias de represión contra el pueblo cubano, contra Venezuela, contra el pueblo de Nicaragua, caballero. Así que, ¿qué están hablando ellos? Yo conozco bien toda esa historia. Que no traten de tapar al mundo y de meterle mentiras, porque aquí ya vemos fuera en el exilio gente que nacimos después de la revolución. Pues yo no nací con la revolución, yo no nací antes de la revolución, ni cuando conocí el capitalismo antes de la revolución. Que conocemos la historia de ellos.
Muchísimas gracias, José.
Gracias,
un abrazo,
gracias,
y cuídense.
Gracias, gracias, José. 7:26 de la mañana, tiempo de El Tiempo con Lázaro Domínguez.
Anda, Alfredo y Exilda. Bueno, para ayudar un poquito a José, el norteamericano que era un aviador que los derribaron en Vietnam fue McCain.
John McCain. Y John José McCain. Creo que confunde a Fernando Vecino Alegret con Ramiro Valdés. Pero sí. Bueno.
Pero la historia está ahí.
Ahí está.
Están ahí, están ahí. Bueno, existe Alfredo, el Atlántico, al igual que Cuba, se está mostrando esta mañana una creciente actividad con tres ondas tropicales que se están moviendo en una latitud muy baja. La primera se está mostrando, se mueve muy cerca de las costas de África en la región de Senegal. Y está mostrando una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas. La segunda onda tropical se mueve sobre la región central del Atlántico, pero esta aparece mucho más activa con fuertes núcleos convectivos. La tercera onda tropical se halla al este y cerca de la porción sur del arco de las Antillas Menores y debe llegar a este grupo de islas en horas de esta tarde. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos al este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, poca fuerza. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora que gracias a Dios todavía entra en la isla a través de la onda corta. No la han querido, la han interrumpido, pero no la han eliminado. Así no mismo. Pueden hacerlo.
Lo que estábamos hablando ahorita, el cubano busca siempre la forma de bordear y evitar la censura. Ahorita leí esta frase de Joanny Sánchez: la libertad no cabe en una maleta. ¿Por qué Joanny Sánchez escribió esto? Esto tiene que ver, Jaco, con estas medidas que ayer anunció el gobierno cubano de que va a autorizar a partir del lunes la libre importación de alimentos, medicinas y productos de aseo sin pago arancelario ni límites. Una medida que están tomando y que estará vigente hasta el 31 de diciembre y donde ellos anunciaron en la mesa redonda que más adelante se hará una valoración. Los cubanos de vergüenza, los cubanos de bien se están preguntando, ¿por qué hacen esto ahora? ¿Por qué estas medidas ahora? ¿Por qué? Para tapar el estallido social que ocurrió a partir del domingo 11 de julio, que comenzó por ese valeroso pueblo de San Antonio de los Baños y que se extendió como una chispa por toda Cuba. ¿por qué esta medida ahora?
Pero yo me pregunto.
No dan puntadas sin hilo. Esa, sí, esa es una frase muy cubana. Ellos no están dando puntadas sin hilo. Están haciéndolo por algo, ¿eh?
No sabía eso.
Ajá, ellos nos dan puntadas sin hilo. Eso es muy cubano. Bueno, pues esta gente está, ayer nos dio puntada sin hilo. Todo tiene una cola, todo tiene un porqué. A raíz de los estallidos, ahora ustedes se reúnen y dicen, ah, sí, vengan con maletas, vengan con productos de aseo, vengan con medicina, mercancías, y vamos a abrir la canal, vamos a abrir. Vamos a dejar que pasen y van a aliviar qué. ¿Qué van a aliviar?
Pero
existe,
ellos no dijeron, no dijeron si cuando alguien llegue cargado de medicinas y alimentos y productos de aseo, los aduaneros que están en el aeropuerto le van a robar las cosas. Porque eso es un punto
eso
que
no,
dijeron.
No lo dijeron ahí.
Porque cantidad de cubanos que van a la isla a ver a sus familiares tienen que sufrir,
que
sufrir el acoso
todo
de esos ladrones aduaneros, que ladrones y corruptos aduaneros que le dicen, si quieres que te pase la maleta, me tienes que dar 100 a 200
una
dólares.
Una cadena de corrupción
y si
total.
Y tú dices que no y vas con las libras de, exactas, de todas maneras, te roban.
Así
ellos
mismo
no explicaron eso, pero te, pero además te digo una cosa, a Cuba van a ir
hipotéticamente
cargados,
no nos esperen, sí, 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 preparando
en,
el juicio
en radio no se ven
que
las
no vamos
comillas
a ir.
En radio no
por
se ven
ahora
las comillas.
Vamos cuando esté, cuando Cuba sea libre, y yo, ojalá y algún día podamos transmitir desde una Cuba libre,
sí, sí, pero matemáticamente hay que resolver un problema.
Ajá.
Si ahora vamos allá cargados de todas esas cosas que dicen que nos van a dejar llevar, nos hospedan en un hotel que
y
en función
pagar
de su categoría, tenemos que pasar una estancia debido al coronavirus que tenemos que pagarla. Entonces, uh-huh, o sea, tú me estás dejando entrar cosas gratis, pero me las vas a sacar en el hotel. Matemáticamente, ¿cómo se calcula eso? A mí que me expliquen, porque yo no entiendo.
Así mismo, mira, esta puntada sin hilo. Pueden llevar la cantidad de alimentos, de productos de aseo y la cantidad de medicamentos que usted considere. El límite no lo pone el país, no lo pone la aduana. El límite se lo puede poner la aerolínea. Eso es lo que dijeron ayer en la mesa redonda. Hay que seguir cómo va a ir esta historia. Hay que seguirla
sí,
de cerca. La libertad no cabe en una maleta. Frase de Giovanni Sánchez.
7:34 minutos. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la Casa Blanca dijo que las protestas en Cuba tendrán un impacto en el enfoque de Washington en momentos en que revisa su política hacia la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que Estados Unidos aún está revisando la política sobre Cuba, pero que las protestas en la isla tendrán un impacto en el enfoque de Washington.
There's no question that the protests.
Ella dice que no hay duda de que las protestas durante el fin de semana y los eventos de los últimos días son eventos significativos, que fue la protesta más grande que se ha visto en Cuba en mucho tiempo y que obviamente tendrá un impacto en la forma en que Estados Unidos procede. Dice que verán cómo se desarrollan las cosas en los próximos días y desarrollarán sus respuestas de política en consecuencia. No quieren hacerlo de forma aislada, sino con un enfoque integral en mente. Un periodista le preguntó a Psaki sobre las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien advirtió el martes a los posibles migrantes de Cuba y Haití que no intenten llegar a Estados Unidos ilegalmente por mar, advirtiendo que el viaje era peligroso y que no se les permitirá ingresar.
I think it's important to understand the context of what.
Ella dice que es importante entender el contexto de lo que el secretario estaba transmitiendo, lo cual es solo que todavía no es la forma de llegar a Estados Unidos. Opinó además que los cubanos están protestando en las calles también porque se oponen a la opresión, a la mala gestión del gobierno, y añadió que Estados Unidos apoya su derecho a la protesta y sus esfuerzos por hablar en contra del trato que reciben del gobierno en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras el régimen de La Habana emplea un nuevo mecanismo para reprimir a la población, el reclutamiento de jóvenes en edad militar. Yolanda Huerga recogió denuncias en el siguiente reportaje.
El reclutamiento de jóvenes y adolescentes en Cuba para reprimir las manifestaciones de descontento popular ha hecho saltar las alarmas en las familias. Numerosas denuncias señalan el alistamiento obligatorio de jóvenes para convertirlos en fuerza de choque contra los potenciales participantes de nuevas protestas.
Los reclutamientos de los jóvenes que estaban próximos a ser llamados por el servicio militar obligatorio en Cuba se estaban sucediendo en La Habana a raíz de que ya se les estaba quedando corto al régimen el reclutar a los miembros del partido y a las reservas de cuadro para integrar estas turbas de respuesta rápida.
Advirtió el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez.
El 95% de las familias se negaron a incluso a recibir este tipo de citaciones para llevarse a estos jóvenes para las turbas y empezar a reprimir violentamente a la sociedad civil.
Son citados casa por oficiales de los comités militares y trasladados en ómnibus a otras ciudades para evitar que conozcan a los que van a reprimir o escapen ayudados por allegados y familiares.
Aquí en San Diego de los Baños se han llevado un grupo de jóvenes adolescentes que todavía no han pasado el servicio militar.
Explicó el campesino Esteban Ajeti.
Los tienen en lugares que las madres en estos momentos no saben para dónde los llevaron. Se sospecha que estos jóvenes los llevaron para reprimir al pueblo.
En Cuba, el servicio militar es obligatorio para los varones a partir de los 17 años y se mantiene su registro hasta los 43. Las penas por infringirlo pueden ser drásticas. Los que quebrantan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, el sacerdote católico Castor José Álvarez, quien fue arrestado y lesionado hace días en Camagüey, hizo un llamado a orar por los detenidos en las protestas. Ricardo Quintana tiene el informe.
Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, sino que tengamos la paz y la justicia.
Medios independientes reportaron que al menos un manifestante recibió un impacto. No precisaron si de bala, de goma o bala viva en Camagüey.
Yo creo que debemos seguir rezando por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos, para que no vaya a haber exceso.
El cura de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el barrio El Modelo en Camagüey, de 49 años, ha sido un abierto crítico al régimen castrista. Fue expulsado de la Universidad de Oriente por problemas políticos, luego lo cual ingresó en la enseñanza sacerdotal.
Que podamos nosotros los cubanos encontrar el camino de la paz y la libertad.
En meses recientes ha firmado varias cartas junto a otros sacerdotes católicos dirigidas a las autoridades del país, en las que llaman la atención sobre la crisis socioeconómica y política que enfrenta la nación y la necesidad urgente de un cambio que alivie la situación de pobreza de la población. En una de sus misas dominicales en el mes de marzo, llamó a los cubanos a no tener miedo de manifestar su amor a los que sufren por falta de alimentos o a los encarcelados por razones políticas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y alimentos, aseos y medicamentos podrán entrar a Cuba sin restricciones durante el resto del año. Así lo declaró este miércoles el régimen en la prensa estatal, pero no es suficiente, dijeron activistas de la sociedad civil. La artista Tania Bruguera dijo en Facebook que el pueblo no quiere migajas, sino libertad. De forma similar se pronunció el autor Abraham Jiménez Senoa al decir: no vayan a creer que esto es solo por la comida y los alimentos. El pueblo quiere que ustedes se vayan y ya, SOS Cuba. Joanny Sánchez, editora del diario digital 14 y medio, dijo: no, no queremos migajas, queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tiene a nadie que le traiga algo en su equipaje, escribió Joanny en Twitter. Yuri Shong, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, también habló de las causas de las manifestaciones. Los que protestan quieren vivir libremente en su propio país y construir una vida mejor. La canción Patria y Vida es sobre ese anhelo de libertad, dijo Shong. Por su parte, el régimen de Venezuela apoya a su aliado de Cuba en medio de las críticas contra la represión de los manifestantes en la isla, mientras la oposición venezolana apoya a los cubanos que quieren libertad. Aymara Lorenzo con el informe desde Caracas.
Como una treta mediática, calificó Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen chavista, lo que ha sido difundido en redes sociales sobre lo que ocurre en Cuba.
No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 Twitter o 5 influencers vayan a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro absoluto respeto y admiración al pueblo cubano y a su gobierno. Desde aquí los acompañamos, ellos saben que cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, este manifestó apoyo del poder legislativo legítimo hacia los ciudadanos cubanos.
Lo que es necesidad y ganas y hambre de libertad en la isla. Toda la solidaridad desde el Parlamento venezolano a los ciudadanos libres que libremente exigen, a los ciudadanos libres que libremente protestan. Su alma no tiene prisión, su cuerpo no tiene cárcel mientras continúen exigiendo cada uno de sus derechos y tendrá eco, no en un malecón, sino en todo el mundo entero, los que siguen luchando por su libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:42 de la mañana. Rápidamente hacemos contacto aquí en Estados Unidos, en Miami, con nuestra colega Roxana Romero, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes. ¿Cómo están hoy?
Buenos días, Roxy. Pues
muy bien.
Buenos días. Con aquí un poco está. De sueño, pero lista para trabajar.
Qué bueno, qué bueno.
¿Qué nos tienes por ahí de nuevo?
Bienvenida.
Hoy?
Pues muchas gracias. Bueno, les voy a contar que el domingo pasado fui a cubrir no la manifestación, sino el acto de solidaridad en Versalles. Y cientos de personas, fui testigo de cientos de personas que se dieron cita en este restaurante emblemático. Y no fue tanto una protesta, sino un acto de solidaridad. Fue impresionante y lo curioso fue el número de personas jóvenes que estuvieron aquí. Era impresionante. Nosotros estamos acostumbrados a ver en Miami, en las calles de Miami, a personas mayores, ¿no?, abogando por una Cuba libre, pero no, en esta ocasión los jóvenes han salido a las calles, han interrumpido el flujo del tráfico y han dicho presente, con el fin de apoyar a los cubanos de la isla, muchos de ellos que nunca han pisado tierra cubana. Me parece que la música urbana ha jugado un papel muy importante en esta nueva etapa, y me refiero mayormente a la canción Patria y Vida, que ha dado la vuelta al mundo. Y muchos de los actores, muchos de los cantantes, muchos de los artistas, las estrellas cubanas y no cubanas, han salido a las redes sociales y han hecho declaraciones acerca de lo que está pasando en Cuba. Y entre ellos han salido a la luz declaraciones del cantante cubano, el salsero Rey Ruiz. Viñoli, ¿me puedes poner el sonido de Rey Ruiz?
Hola a todos mis hermanos cubanos. Soy Rey Ruiz. Y a través de estas palabras quiero alentar a todos los cubanos, donde quiera que estén, dentro o fuera de la isla, hacerse sentir, hacerse notar ante el mundo entero y decirles que necesitamos libertad. Y desde hace 62 años nos la arrebataron y hoy la queremos de vuelta. Yo desde aquí, desde mi rincón, estoy todo el tiempo atento a todas las noticias. Hoy no he tenido ninguna, o muy poca. Me hace falta más. Saber de mi isla, saber de mi gente, qué es lo que está pasando. Tenemos que unirnos. No importa la voz que se levante, sea pequeña o sea grande. Todos unidos sonamos mucho. Y nos hace falta que nos escuchen. Mientras más nos escuchen, más nos apoyan. Les mando un gran abrazo a todos los valientes que han salido en todas las ciudades de Cuba. Y ojalá nos veamos libres muy pronto.
Les quiero decir que ustedes obviamente lo están escuchando por radio, pero cuando ven las imágenes de Rey Ruiz se ve muy conmovido.
Sí.
Se le ve en la cara, se le ve en el rostro y se escucha la voz de él, que siempre es una persona tan alegre, y la verdad que nada, como si estuviera al borde de llorar. Y no es el único. También el integrante de la agrupación popular cubana Moneda Dura, Nasir y Lugo, un tremendo músico, también acudió a su cuenta de Facebook para hacer estas declaraciones. Yoli, por favor.
Este video es para mandarle todo mi apoyo al pueblo de Cuba, a ese pueblo que está manifestándose en las calles y para manifestar también mi desacuerdo, mi repudio, mi rechazo y mi indignación a la manera en la que el gobierno de Cuba ha reprimido a la gente, ha tratado de silenciar a las personas que están diciendo lo que piensan y pidiendo solamente de manera pacífica libertad y pidiendo cambios en Cuba. Yo creo que esto no había pasado nunca en Cuba, por lo menos que yo tenga recuerdo. Y esto es lo mismo por lo que trataron de convencer a todo el mundo, ¿no? De que se luchaba, de que había desaparecidos cuando Batista, de que había madres que no sabían dónde estaban sus hijos, de que la gente no podía hablar porque te metían preso. Y eso está pasando ahora mismo en Cuba. Ahora mismo cuando la gente decidió que era momento de cambiar. Y mi corazón está con mi gente en Cuba, con toda la gente que está manifestándose, con todo la juventud que está sacando la bandera y diciendo que este es el momento de cambiar. A todo el ejército, a toda la gente, a toda la policía, ustedes son pobres, ustedes son gente de pueblo igual y están maltratando, están disparando contra la gente que no tiene armas. Piensen y la verdad es que recapaciten y pónganse del lado correcto de la historia, que es al lado del pueblo. La gente no se está equivocando, la gente está diciendo la verdad. Ya es suficiente. Ya esto no tiene nada que ver con el bloqueo, esto no tiene nada que ver con el COVID. Esto tiene que ver con el derecho del pueblo a manifestarse. Y hay un montón de cosas que pueden venir mal con eso, pero al menos esto tiene que empezar a cambiar ya. Y el pueblo está diciendo que hay que cambiar. Todo mi apoyo para el pueblo cubano.
Y así mismo ha sido, mucho apoyo para el pueblo cubano, mucho. Los artistas de todo el mundo han acudido a sus redes sociales. Mark Anthony en su cuenta de Facebook puso hashtag Fuerza Cuba, SOS Cuba, Patria y Vida. El boricua Luis Fonsi, el intérprete de la canción famosa Despacito, también dijo, deseándole mucha fuerza a nuestros hermanos cubanos que luchan por paz y libertad. Alejandro Sanz, que ha grabado con numerosos cubanos en sus canciones, puso hashtag SOS Cuba, Cuba en el alma. Y otros que sí conocen lo de Cuba, pero una persona como el cantante Eros Ramazzotti desde Italia mandó un mensaje en Instagram y dice, Cuba necesita una intervención urgente, SOS Cuba. Ha sido, como se dice en inglés, un outpouring, unas inundaciones de apoyo, de cariño y un mensaje de levantarse, ¿no? Todo en apoyo a los hermanos en la isla.
Así
aquellos,
mismo.
Sí.
Hemos seguido de cerca todas las manifestaciones de estas personalidades, de estos cantantes conocidos en Cuba y personas que aquí decimos, pero cómo ahora sí ya están dando y están abriendo muchos los ojos de la situación y de la realidad que está pasando en Cuba, porque lo que está sucediendo ahora mismo es histórico, es único, y yo sé que muchos ojos van a estar sobre Cuba durante todos estos días.
Así mismo es, Exilia, y siguen pronunciándose en las redes sociales. Este vehículo ha sido muy fuerte para muchas cosas, pero ahora lo vemos en Cuba, y a pesar de los apagones o la suspensión del internet en Cuba, el mensaje está llegando al pueblo y quizás alentándolo a que siga con sus manifestaciones y pronunciándose en contra de la tiranía que existe en ese país.
Roxana, me imagino que...
Muchísimas gracias.
Que siendo cubana, nacida aquí en Miami, también tienes que haber sentido muy profundamente lo que está pasando en la tierra de tus padres.
No he parado de llorar. No, con las imágenes, con todas las personas que han dicho presente. Y todos los jóvenes, cuando fui a la manifestación, al acto de solidaridad en Versalles el domingo, vi a los bisabuelos, los abuelos, los padres, los niños y niños chiquiticos con una bandera cubana. Y muchos que nunca han ido a Cuba, pero han dicho presente. Y quizás esta nueva generación tenga éxito. Pero, hombre, puntualizar que han habido otros que han abierto el camino para estos jóvenes.
Claro.
Así mismo es. La juventud de Cuba se merece libertad. El pueblo de Cuba se merece la libertad.
No, y lo que dijo Rosana es muy, muy importante. Los nombres que están ahora no eran los nombres que sonaban hace 20, 30, 40,
así
50,
mismo.
60 años.
Así mismo.
Hubo gente cuyos nombres no suenan ahora, pero estuvieron en su momento en el lugar correcto.
Así es. Gracias,
Roxy. Y la música une a todo el mundo. Al final del día, la música une a todo el mundo.
Gracias, Rosana.
Gracias y un abrazo, un beso.
Gracias a ustedes. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. No nos piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó.
Y el llanto ya está corriendo. 7:54 minutos de la mañana, Edemio Navas con los deportes aquí en Tempranito y de Mañana.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Isilde y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Comenzamos con buena noticia para la familia Gómez en el Central Elia, el Central Colombia, allá en la provincia de Las Tunas, y también para la capital cubana. El joven prospecto de la mayor isla de las Antillas, Yuelvis Gómez, tendrá la presencia cubana aquí en un cartel que se va a realizar el día 7 de agosto próximo en Minnesota. Yuelvis Gómez va a realizar su primer combate aquí en Estados Unidos. Él se fue de Cuba para Guatemala, debutó precisamente ahí en Guatemala y sus últimas peleas las realizó en México. Se va a enfrentar con un peleador de mucha experiencia, un norteamericano de origen mexicano, Brian Mendoza, quien tiene récord brillante, señores, 19 victorias con una derrota. Ha ganado 13 por la vía rápida, es tremendo pegador y su único fracaso fue en el año 2019, en noviembre, cuando perdió por decisión unánime en 8 rounds ante Larry Gómez. Va a ser indudablemente una prueba de fuego grandísima, la más grande para el cubano Yoelvis Gómez en su corta carrera profesional. El tunero habanero debutó a nivel profesional en el año 2019, exactamente al mes de agosto, en un cartel efectuado en Guatemala. Le ganó por nocaut en el primer round a Manuel Méndez. Y sus siguientes 3 peleas las realizó en México. En el año 2020 combatió 2 veces, le ganó a Edgar García, después superó a David Rangel. Y su último combate fue en abril de este año, al derrotar en Los Mochis, en México, a Luis Fernando Piña. Fue una victoria rápida por nocaut en el primer round. Recientemente estuvimos conversando con Yoelvis Gómez en el programa Deportes con los Grandes y nos hablaba de su trayectoria en Cuba, en eventos internacionales y ahora a nivel profesional. Dijo que su sueño y la de su familia es que este tunero habanero logre la corona mundial. ¿Quién es su papá? José Gómez Mustelier. ¿Quién no conoce a José Gómez Mustelier? Uno de los grandes peleadores del boxeo cubano a finales de la década de los años 70. Recordar que en 1978 José Gómez Mustelier se convirtió en campeón mundial en el segundo evento efectuado en Belgrado. Y ahí le ganó a todo el mundo, incluyendo una victoria contra Tarmul Civita. Y después, en 1979, en San Juan, Puerto Rico, logró ganar el título continental, o sea, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Y en 1980, pese a estar sin combatir durante varios meses, asistió a ese evento y, en contra de todos los pronósticos, prácticamente sin preparación, ganó todos sus combates y logró el título olímpico en Moscú en 1980. Aunque no fue un boxeo de la categoría que vimos en Montreal 76, de la que después vimos en Juegos Olímpicos, indudablemente mostró tremenda calidad y tremendo talento, una gran maestría deportiva de José Gómez Mustelier, quien actualmente es entrenador en Cuba, y su hijo sigue sus pasos, pero ya a nivel profesional. Así que esperamos una victoria de Yoelvis Gómez acá en Minnesota, y bueno, que continúe cosechando éxitos en la carrera profesional. Ha tenido varias peleas sumamente difíciles a nivel profesional y también a nivel amateur. Mostró ese gran talento Yoelvis Gómez. Y en este grupo hay varios cubanos que están tratando de continuar y su meta es ganar coronas mundiales, como el caso de los guineros de Giovanni Grullón. Recientemente estuvo en nuestro programa Deportes con los Grandes, y Jailer López, un prospecto de la Perla del Sur, Giovanni Grullón, que actualmente está invicto en la división de los superpesados. Así que lo mejor del mundo para Yoelvis Gómez. En cuanto a la tabla de posiciones en las grandes ligas de béisbol, estuvimos hablando en nuestra primera parte de la Liga Americana, pero básicamente ahora no tenemos tiempo de hablar de la Liga Nacional, del cual estaremos comentando en nuestro próximo espacio sobre las 8:50. Así que, buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis campos y mis ciudades
el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Hoy es jueves 15 de julio de 2021. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana.
Así mismo, Jacob, bienvenidos los que se incorporan ahora a Tempranito de Mañana y a Radio Martí. Gracias a todos los que han estado escuchando. Gracias a Hugo por escribir siempre y comentar acerca de todos los temas que estamos tocando acá en Tempranito y de Mañana. Estamos acá buscando y leyendo todo lo que tenga que ver con lo que ha pasado en Cuba desde el pasado 11 de julio. Esa etiqueta hay que recordarla, esa etiqueta que tanto le está molestando al régimen ahora, SOS Cuba y 11 de julio. Son dos frases, dos etiquetas que ellos ahora mismo están diciendo que incluso son financiadas por la CIA. Como te dije, en el cartelito que apareció en las redes sociales desde ayer, está rodando por ahí cuando la CIA dice: me he quedado sin dinero, me he quedado sin dinero. Ahora estamos viendo aquí la televisión nacional y ellos dicen hechos vandálicos en el municipio de 10 de octubre, La Habana. Hechos vandálicos. Esa es la frase también que es contra la que se están escudando ellos ahora con este levantamiento popular. Porque estamos viendo las imágenes donde el pueblo, dice aquí de 10 de octubre, el pueblo de 10 de octubre, es esa imagen que aparece por ahí cuando ellos viran la patrulla y le echan un tanque de basura completico a la patrulla.
Encima.
Entonces esos son hechos vandálicos.
A ver, ¿por qué no ponen la fotografía de la gente dándole candela a los retratos de Fidel Castro? Y los retratos de Fidel Castro dentro de los tanques de basura, ¿por qué no lo ponen también?
También.
¿Eso no es vandálico?
Bueno, ellos están justificando todo esto. Les leí hace poco todo lo que había puesto, todo lo que se había hablado ayer en el programa.
Perdón, Exila, antes de que se me olvide, ¿por qué no ponen la gente gritándole a Ramiro Valdés asesino y libertad? ¿Es vandálico eso también?
No. Ponen las imágenes que les convienen, simple y llanamente.
8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, tras la manifestación del 11 de julio, alrededor de 20 personas permanecen detenidos en la unidad policial de Nueva Gerona, en Isla de Pinos, acusados de desorden público. 11 de ellas pertenecen al Partido Autónomo Pinero, incluido su presidente Ramón Salazar. Su hija Dayani Salazar, quien funge como secretaria ejecutiva de la organización opositora, relató lo que pasó después que fueran todos detenidos.
Faltaron cuatro personas, entre ellos estaba yo. Yamani Mosqueda retirado, Dairi del Sol y su esposo Ricardo de la Rosa. Nos acusaban de escándalo público. Sabemos que eso es una multa de 30 pesos. Estuvimos 3 días detenidos en la PNR, en un calabozo para hombres. A mi padre, el segundo día de estar preso en la policía, lo traen y le dicen que entonces iban a hacer un registro, le iban a mirar todo lo perteneciente a lo que tenga que ver con nuestra organización. Se llevaron nuestra computadora, se llevaron la bandera de nuestra organización, se llevaron la bandera cubana y se llevaron el escudo. Se llevaron un televisor, están en la PNR aún, los están acusando de desorden público. Llevaron esta medida para la Fiscalía Municipal para ser procesados, para ver qué medidas le van a imponer. Acusan a personas, miembros del Partido Ciudadano Pinero y también muchas personas del pueblo que simplemente se metieron, como tengo el caso de Juan Luis Sánchez González, un joven que iba caminando por el parque y vio que estaban golpeando brutalmente a uno de nuestros opositores, se metió, el policía lo golpeó también a él, quizás en un acto impulsivo, golpeó al policía, se estaba acusando de desacato.
Otros tres miembros del Partido Autónomo Pinero fueron arrestados el 11 de julio, pero los liberaron el mismo día. Y la organización Cuban Prisoners Defenders presentó una denuncia en la ONU contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en los últimos 4 días. Yolanda Huerga tiene el informe.
La organización Cuban Prisoners Defenders presentó el miércoles ante diferentes instancias de las Naciones Unidas una acusación contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en la isla durante y después de la multitudinaria protesta del 11 de julio.
Hemos denunciado y ampliado la denuncia con 187 casos de potenciales desapariciones forzosas en el Comité contra las Desapariciones Forzosas, el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la ONG, asentada en Madrid.
Naciones Unidas rápidamente se ha puesto en contacto con nosotros y hemos ampliado la información entregada, además de incluir más casos, hasta un total de 187. Deseamos que Naciones Unidas pueda solicitar la información en breve a Cuba y esta pueda responder sobre la situación de estos ciudadanos.
Aunque las autoridades cubanas no han informado la cifra, varias organizaciones han documentado decenas de personas arrestadas o desaparecidas luego de las concentraciones generalizadas del domingo.
Necesitamos que la Unión Europea y la comunidad internacional tomen una acción enérgica de denuncia sobre los hechos, sobre todos los hechos que están sucediendo, instando a tomar acciones si Cuba no cesa en sus crímenes de lesa humanidad sobre la población.
El gobernante Miguel Díaz-Canel culpó del estallido popular a las sanciones comerciales de Estados Unidos e instó a sus partidarios a enfrentarse físicamente a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, se preguntó en Twitter si la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, romperá su silencio sobre la represión en Cuba contra las protestas antigubernamentales. Más de 40 organizaciones y medios de prensa independientes hicieron el mismo reclamo a la alta comisionada pidiéndole que se pronuncie a favor de los derechos de la ciudadanía cubana. Según el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, Bachelet ha dado la espalda a la tragedia de los cubanos. Y en Cárdenas, en Matanzas, el régimen ha sacado a las calles a presos de alta peligrosidad armados con palos y cabillas para agredir a cualquier persona que proteste públicamente mientras promueve campañas difamatorias para desprestigiar a la oposición en la localidad. Así lo expresó el expreso político Eduardo Pacheco Ortiz y así lo denunció a Radio Martí.
Están corriendo una bola por todo Cárdenas. Cárdenas está aterrorizada porque dicen que echaron venenos en las aguas, en el acueducto. Es mentira. Esos son bolas para ridiculizar a la oposición. Entonces están creando esa bola a la población para que la población se vire contra nosotros. Tienen gente con palo, han soltado presos de alta peligrosidad que ya estaban a cumplir la sanción y le han dado la tarea de apedrear y acabar con el pueblo. Esto es horrible lo que está sucediendo aquí. Hay cientos de presos y delincuentes en la calle con palo y con cabilla aterrorizando el pueblo. Y esto que te estoy diciendo es verdad porque lo veo con mis propios ojos. Toda la calle llena de presos de peligrosidad conocidos por la agresividad que tenían, que están ya en etapa de cumplimiento. Lo han soltado por la calle y andan como mayorales con palos y garrotes en la calle dándole palos y sea, metiendo mentiras que hemos tumbado tendidos eléctricos. Toda la tarea que de ellos, como no tenemos internet, se ha enfocado a ridiculizar la oposición y las personas dignas que nos levantamos por un cambio.
Y la organización Freedom House dijo que las protestas en Cuba se deben a la ineficiencia y la corrupción del gobierno. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, Gerardo Bertín, director de los programas sobre América Latina y el Caribe en Freedom House, dijo que la Organización de Derechos Humanos apoya al pueblo cubano, no solamente porque protestó pacíficamente, sino también porque está exigiendo lo que él denominó verdades básicas y fundamentales para el ser humano. Opinó que el hecho de que las protestas en Cuba nacieron en varias provincias de la isla implica que fueron espontáneas.
El hecho de que han nacido en lugares no cercanos a La Habana, sino en todas las
distintas 13 provincias también implica que esta es una cosa no organizada, sino espontánea, que la gente está experimentando y viviendo lo mismo. Así que en ese sentido es muy interesante.
Asimismo dijo que la respuesta violenta del gobierno y el llamado a combate de Miguel Díaz-Canel muestra que no esperaban que las protestas iban a tener tanto impacto.
Creo que hay que seguir presionando desde afuera y entender básicamente por qué esta gente no tiene las necesidades básicas que supuestamente deberían tener, y no es por el embargo americano, no es. Es el embargo americano, es parte de ello, pero gran parte de la, digamos, de la razón es la ineficiencia, la corrupción y simplemente la falta, digamos, de humanidad de parte de este régimen cubano.
Bertín declaró que en Cuba hay un grupo muy pequeño de gobernantes que ha tomado el poder para beneficiarse del pueblo, ya sea por las remesas o las misiones médicas, que no reciben ni siquiera su salario, añadiendo que no hay derechos laborales y el turismo básicamente está controlado por una cúpula aliada al gobierno, que es el que más se beneficia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana.
Seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y nuestra colega Roxana Romero pues nos puso varios ejemplos de artistas, de cantantes que están a favor de todo lo que está sucediendo en la isla por estos días en Cuba, ahí en Cuba, y ellos lo aclaran bien en el video y en las palabras, en sus declaraciones. En Cuba están Juliet Cruz, la actriz Juliet Cruz, que es la esposa del cantante Leoni Torres. Ellos también dieron sus declaraciones acerca de la respuesta violenta del gobierno contra los manifestantes. Ellos dicen, ella comenzó diciendo, hemos tenido muy poco acceso a internet y quiero como mujer, como madre, expresar mi total desacuerdo con la violencia desatada por parte del gobierno de Cuba contra el pueblo. No tiene justificación. Se pudo haber evitado todo esto. Se acaba de romper algo que no se va a volver a componer y no saben cuánto me duele. Podemos escuchar un fragmentico.
Es muy triste todo lo que está pasando. Es muy doloroso. Hemos tenido muy poco acceso al internet. Yo en mi caso no he posteado nada, por eso estoy por acá con Leo. Y quiero, como mujer cubana, como madre cubana, expresar mi total desacuerdo a la violencia desatada por parte del gobierno de Cuba contra el pueblo. No tiene justificación. No hay justificación. Se pudo haber evitado todo esto. Se pudo haber evitado todo esto. Se acaba de romper, señores, algo que no se va a volver a componer. Y no saben cuánto me duele. No saben cuánto me duele, cuánto me ha roto el corazón que haya pasado esto. No se puede reprimir a un pueblo que está pidiendo que lo escuchen. No es la manera de hacerlo. No con un garrote. Hay que oír al pueblo. Tiene su total y legítimo derecho de decirte lo que no quieren. Y el trabajo de los gobernantes es escuchar y responder ante ese llamado.
Así mismo. El llamado que se hizo en la televisión para fomentar una guerra civil entre cubanos no es la manera. Eso fue la peor decisión que pudo tomar los gobernantes de este país.
Eso no está bien. Y yo como cubana, como madre cubana, como mujer cubana, me opongo radicalmente a eso. Le pido a todas las personas, porque Cuba es una sola, por lo menos como yo lo veo, es una sola, que no levantemos más nuestras voces ni nuestras manos para cometer un acto violento contra otro cubano. No puede ser. Hay que acabar de quitarle la fuerza a los que nos quieren dividir. El discurso tiene que ser uno. No podemos seguir con nuestras diferencias. Tenemos que unirnos.
El objetivo es ese, unir a cada cubano, cubanos que están por el mundo, cubanos que están fuera. El objetivo de todo esto, de la lucha que tenemos, es unirnos, no dividirnos entre nosotros, porque esto ya lo lograron ellos hace muchos años.
Es difícil, entonces, yo sé que es difícil.
Entonces, si seguimos divididos entre algunos, lo estamos favoreciendo a ellos. Lo que tenemos que hacer es unirnos. Cada cual, hay gente que no se ha pronunciado, hay artistas que todavía no se han pronunciado. Hay que darles tiempo.
Sí,
en
señores,
algún momento lo van a decir.
De verdad.
Pero no con agresión, no se puede agredir. Poquito a poco la gente va a ir saliendo, poquito a poco la gente va a ir hablando. Pero es uniendo, es sumando a cada cubano, no dividiéndonos, porque eso es lo que han logrado ellos en tantos años.
Yo francamente les digo a todos los cubanos...
Suma online. Bueno, acaban de escuchar las declaraciones de la actriz Juliette Cruz y el cantante Leonie Torres. Ellos están pidiendo a la unidad, ellos están diciendo, ella fundamentalmente dijo, se acaba de romper algo que no se va a volver a componer y no saben cuánto me duele.
Así mismo es, y lo que dicen ellos va a ser cierto. Poco a poco varios artistas van a seguir hablando y exponiendo a la luz pública su punto de vista, y bueno, pues los aguardamos, porque son momentos cruciales en que las personas obviamente tienen que manifestar su parecer. Exilda, recorrió el mundo la fotografía de la viejita Sara Naranjo, esta viejita de 88 años que tocaba una cazuela vacía, sí, en una calle de alguna ciudad de Cuba, no sé en dónde. Gleyvis Coro le dedicó un poema a esta anciana de aspecto muy frágil, Sara Naranjo, de 88 años, y el poema dice así. Se titula El policía y la mercenaria. La supuesta mercenaria,
sí,
obviamente.
Sí, claro.
La curtida mercenaria delata cuando nos mira al imperio que le gira una paga millonaria. Con moderna indumentaria de cara tecnología se enfrenta a la policía usando el dispositivo para exterminio masivo de su cazuela vacía. ¿Con qué tipo de cañones te voy a apuntar, señora? Mercenaria en esta hora de carros y pelotones. ¿Con qué par de pantalones te disparo? ¿Cómo se hace? Carajos, si lo que nace ahora mismo es que te quiera y que te abrace, sobre todo que te abrace en nombre de Cuba entera. Este es el poema dedicado a esta señora. Este poema se lo recibió el compositor cubano Pepín Rivero, de quien hemos escuchado muchas canciones en este programa. Y él, decimista y músico que le viene de familia, le dedica a su vez una décima a Gladys, la autora del poema, a Sara
por haber
Naranjo
tenido la valentía. Exacto. También de escribir este poema, ¿sí?
Y la respuesta a Gladys dice así. Gladys, tu décima admiro como se admira a un mambí, décima que llevo en mí por mi herencia de guajiro. Esta rabia que transpiro se funde con tu humanismo para que ruede al abismo de una vez tanta maldad, tanto miedo y falsedad, tanto dolor y cinismo. Contemplo con optimismo cómo despierta mi gente y levantando la frente despedazan el mutismo. Contra el viejo despotismo toda la isla se revela. Yo también amo a esta abuela, su valor y gallardía. ¿Con qué placer llenaría de esperanza su cazuela? Perdonen la emoción, pero...
Terrible. Esta abuelita que dice que tiene miedo a quedarse ciega, que necesita una operación de manera urgente y que el pánico, el terror que tiene ella es quedarse ciega, pero que no podía quedarse ciega ante las injusticias que estaban pasando en estos días y salió con su cazuela. Por supuesto que esta imagen nos conmovió muchísimo y agradecemos a Gleyvi y a Pepín por todo esto que han escrito. Y nada, cuando estábamos hablando de personalidades y de personas que se han acercado al tema Cuba, y yo te estaba comentando esta mañana que yo habitualmente escucho una emisora que es en inglés, las canciones, lo que ponen es muchas canciones, y de momento la conductora del programa dijo, hay que estar muy atento a lo que está pasando en Cuba. Hay que estar muy atento, hay que tener los ojos sobre Cuba. Y yo dije, wow, una emisora en inglés que también se está haciendo eco de lo que está pasando en la isla, uniéndose a todos estos medios internacionales que están dando cobertura a todo esto. Mira, ahora, volviendo a este tema, la prestigiosa actriz y directora cubana Ketty de la Iglesia expresó toda la desaprobación con el uso de su imagen en la televisión y medios de prensa estatales. Ella pidió que no utilicen su imagen hasta que el pueblo no sea escuchado por las autoridades. Esto lo escribió en su cuenta de Facebook. Ella dijo que es como un gesto simbólico que más que práctico a los efectos legales, porque ella sabe que ellos tienen cierto dominio legal sobre la propiedad intelectual en Cuba, pero ella está pidiendo que a partir de este momento y hasta que mi pueblo sea escuchado, aunque sé que por contrato tienen todos los derechos, me declaro en contra de la utilización de mi imagen en los medios que en este momento controla la dictadura. Lo acaba de decir la prestigiosa actriz Ketty de la Iglesia. Así que personas con vergüenza están sacando la cara.
Es que yo creo que este momento ha sido demasiado enorme, ha abrumado
puntual
a todas las personas. No creo que haya alguien en Cuba, si en algún barrio, en algún municipio, la gente en Cuba no se ha manifestado, no se están manifestando y no se van a manifestar. De todas maneras, esos ciudadanos no están ajenos al momento que está viviendo Cuba en este momento, como no estamos ajenos nosotros. Y queremos aclarar una cosa. Nosotros tenemos toda la abundancia que brinda un país desarrollado, pero la abundancia no quita el dolor, quita la memoria, no quita el tiempo que vivimos allí, y no quita tampoco los recuerdos de atropellos.
Y el sufrimiento que a pesar de los pesares llevamos en el corazón.
Exacto.
No a pesar quita, de tenerlo todo, señor.
No
señores.
Quita de la memoria el atropello de cada persona que en su momento sufrió un pedacito de
lo que están pasando ahora muchos en
Cuba. De lo que están pasando
Cuba.
Porque todos tenemos una historia que contar.
Así mismo.
O sea, la abundancia que nosotros tenemos
aquí. Nos fuimos
aquí,
de Cuba o nos hicieron irnos de Cuba y todos tenemos una historia. Si nos pusiéramos a hacer un libro de por qué todos tuvimos que irnos en algún momento de tu tierra, sacar incluso a tus hijos muy pequeños y criarlos en un país desconocido y enfrentarte a todo lo nuevo que implica llegar a un país y crecer. Yo creo que el libro no lo íbamos a terminar durante
Exilda, y no
muchísimo
solamente
tiempo.
Decirle a tus hijos que saliste de un país y no quiero que regreses.
Y no quiero que regreses.
Porque mira el peligro que corres. El peligro de que nuevamente te haya sacado de ese infierno y vuelva el infierno a caer literalmente sobre ti.
Así mismo.
Y que seas víctima una vez más de manera brutal en las calles, nada más que por ir caminando o tener una apariencia de un joven que puede ser convertido en un apaleador de conciudadanos.
Así mismo.
No, señor.
Así mismo.
No, señor. Es triste. Y escuchen lo que le estoy diciendo. La abundancia que tenemos en Estados Unidos no quita el dolor que sentimos por Cuba. No lo quita.
Ni borra la memoria tampoco. Mira ahora cuántas madres están llorando porque se han llevado a sus hijos adolescentes que estaban ya casi para comenzar el servicio militar y se los han llevado para apalear a los cubanos que piensan diferentes. Así que si tenemos los pies sobre la tierra y sabemos por qué el pueblo salió, y aquí tienen toda la solidaridad del mundo.
Vamos a ver si tenemos a Lázaro Domínguez preparado. Son las 8 y 24 de la mañana, tiempo de El Tiempo en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Lázaro, ¿estás por ahí? Lázaro,
estamos,
muy buenos días.
Estamos. Oye, la verdad que Sara Naranjo, ¿no? Jamás se me olvidará el nombre.
Sí, de la abuelita que estaba tocando la cazuela.
Lázaro, tú sabes lo que es tener 88 años, compadre, estar viejo, porque todo el mundo a los 88 años está viejo. Encima de eso, tener problemas de salud. Y más allá de los problemas de salud, es tener falta de esperanza y esa desnutrición del alma. Da lástima, Lázaro. Da lástima.
Tú te emocionaste con ese poema y yo me emocioné también. Yo voy a ver si en YouTube debe estar ese poema. El poema de Levis, ¿no? A Sara Naranjo.
Sí, te lo puedo mandar.
Pues me gustaría tener
y
ese
poema. Y te mandaré el de Pepín también.
Ay, qué bueno, y gracias. No sabes cuánto te lo agradezco, Alfredo. Bueno, un abrazo para Alfredo, para Exilda, y con Alfredo y Exilda tengo que la baja en la altura, mis amigos de Radio Martí, que estuvo afectando el grupo norte de las Bahamas y el sur de la Florida, se ha movido hacia el oeste, sobre la porción oriental del Golfo de México. Ahora, un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre el sur de Alabama enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones de igual magnitud sobre las aguas del Atlántico, y ambos sistemas dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Entonces, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Por supuesto, más frecuentes en zona del interior, donde hay más calentamiento. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco lea el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora y su programa Tempranito y de Mañana. Exilda, antes de que se termine el programa, es bueno que repitas la forma en que las personas en Cuba pueden acceder
a
la internet.
Más adelante.
Sabes que se lo hice llegar hace un día, día y medio, no sé, porque estamos viviendo tiempos muy confusos.
Ya no sabemos.
Pero una persona que intentó en Cuba hacerlo y le funcionó.
Bueno, pues vamos a repetirlo y de ahí voy a saludar a este oyente fiel, a Leonid, que me ha dado muchísima alegría, Leonid Carbonell, que haya escrito al correo de Tempranito de Mañana. Pero vamos a recordar, recuerden, esto nos lo envió un oyente desde Villa Clara, Placetas, dice: los estoy escuchando en estos momentos sin problemas a través de Radio Box, es lo que él me escribe. Para tener internet es sencillo, descargar Syphon, conectar datos móviles, conectar la APK Syphon, poner el móvil en modo avión unos 10 segundos y después recordarse de quitar el modo avión. Y listo, ya funciona. Así que antes de terminar el programa lo vuelvo a repetir. Un saludo para Leonid, un abrazo eterno desde aquí, muy fuerte. Leonid nos escribe, dice: aquí están deteniendo y reprimiendo a todo el que protestó. Hay un estado de sitio militar, todo está tomado por el aparato militar de la dictadura. Ahora la represión es más intensa y el mundo está sabiendo todo esto. Y yo me pregunto, ¿qué se va a hacer? Esto es lo que nos escribe Leonid. Así que haya escrito Leonid, que haya llegado su mensaje, para nosotros es de una alegría total, a pesar de saber todo lo que está pasando él, que siempre, no solamente con esto que está pasando por estos días, siempre ha estado rodeado en su casa, siempre le han impedido pues expresarse, aunque él, como buen cubano, busca cómo evadir la censura y cómo decir lo que piensa. Este es un cubano de estos, cubanazo 100%. Un abrazo para Leonid y Maylet.
La pregunta que se hace Leonid, ¿qué se va a hacer? Bueno, ¿qué se va a hacer? Es la voluntad de cada una de las personas, es la fuerza resultante de todo lo que quiera el pueblo cubano, y por ahí se irá componiendo una respuesta más clara.
Así mismo.
La respuesta a esa pregunta que hace Leonid no la tenemos
nosotros.
De manera individual ni colectiva, ni la tiene nadie aquí en este edificio. La respuesta a esa la tiene cada una de las personas que está involucrada en esto.
Así mismo. Y sí, van a seguir reprimiendo. Ahora mismo estamos viendo aquí de lo que yo les estaba comentando, el programa Hacemos Cuba, donde está esta señora pues diciendo, no puedo ver, no puedo escuchar, pero sé porque leí el artículo que está diciendo que se va a seguir persiguiendo y se va a seguir buscando a cada una de las personas que protestó, a cada una de las personas que tuvo algo que ver con estas manifestaciones. Incluso habló de ver quiénes financiaron también estas manifestaciones. Esas son las amenazas que están diciendo ahora mismo en el programa Hacemos Cuba de la televisión cubana.
8:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la Casa Blanca dijo que las protestas en Cuba tendrán un impacto en el enfoque de Washington en momentos en que revisa su política hacia la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que Estados Unidos aún está revisando la política sobre Cuba, pero que las protestas en la isla tendrán un impacto en el enfoque de Washington.
There's no question that the protests.
Ella dice que no hay duda de que las protestas durante el fin de semana y los eventos de los últimos días son eventos significativos, que fue la protesta más grande que se ha visto en Cuba en mucho tiempo, y que obviamente tendrá un impacto en la forma en que Estados Unidos procede. Dice que verán cómo se desarrollan las cosas en los próximos días y desarrollarán sus respuestas de política en consecuencia. No quieren hacerlo de forma aislada, sino con un enfoque integral en mente. Un periodista le preguntó a Saki sobre las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien advirtió el martes a los posibles migrantes de Cuba y Haití que no intenten llegar a Estados Unidos ilegalmente por mar, advirtiendo que el viaje era peligroso y que no se les permitirá ingresar.
I think it's important to understand the context of what...
Ella dice que es importante entender el contexto de lo que el secretario estaba transmitiendo, lo cual es solo que todavía no es la forma de llegar a Estados Unidos. Opinó además que los cubanos están protestando en las calles también porque se oponen a la opresión, a la mala gestión del gobierno, y añadió que Estados Unidos apoya su derecho a la protesta y sus esfuerzos por hablar en contra del trato que reciben del gobierno en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras el régimen de La Habana emplea un nuevo mecanismo para reprimir a la población, el reclutamiento de jóvenes en edad militar. Yolanda Huerga recogió denuncias en el siguiente reportaje.
El reclutamiento de jóvenes y adolescentes en Cuba para reprimir las manifestaciones de descontento popular ha hecho saltar las alarmas en las familias. Numerosas denuncias señalan el alistamiento obligatorio de jóvenes para convertirlos en fuerza de choque contra los potenciales participantes de nuevas protestas.
Los reclutamientos de los jóvenes que estaban próximos a ser llamados por el servicio militar obligatorio en Cuba se estaban sucediendo en La Habana a raíz de que ya se les estaba quedando corto al régimen el reclutar a los miembros del partido y a las reservas de cuadro para integrar estas turbas de respuesta rápida.
Advirtió el escritor y periodista Jorge Enrique Rodríguez.
El 95% de las familias se negaron a incluso a recibir este tipo de citaciones para llevarse a estos jóvenes para las turbas y empezar a reprimir violentamente a la sociedad civil.
Son citados casa por casa por oficiales de los comités militares y trasladados en ómnibus a otras ciudades para evitar que conozcan a los que van a reprimir o escapen ayudados por allegados y familiares.
Aquí en San Diego de los Baños se han llevado un grupo de jóvenes adolescentes que todavía no han pasado el servicio militar.
Explicó el campesino Esteban Ajeti.
Los tienen en lugares que las madres en estos momentos no saben para dónde los llevaron. Se sospecha que estos jóvenes los llevaron para reprimir al pueblo.
En Cuba, el servicio militar es obligatorio para los varones a partir de los 17 años y se mantiene su registro hasta los 43. Las penas por infringirlo pueden ser drásticas. Los que quebrantan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el sacerdote católico Castor José Álvarez, quien fue arrestado y lesionado hace días en Camagüey, hizo un llamado a orar por los detenidos en las protestas. Ricardo Quintana tiene el informe.
Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, sino que tengamos la paz y la justicia.
Medios independientes reportaron que al menos un manifestante recibió un impacto. No precisaron si de bala, de goma o bala viva en Camagüey.
Yo creo que debemos seguir rezando por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos, para que no vaya a haber exceso.
El cura de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el barrio El Modelo en Camagüey, de 49 años, ha sido un abierto crítico al régimen castrista. Fue expulsado de la Universidad de Oriente por problemas políticos, luego lo cual ingresó en la enseñanza sacerdotal.
Que podamos nosotros los cubanos encontrar el camino de la paz y la libertad.
En meses recientes ha firmado varias cartas junto a otros sacerdotes católicos dirigidas a las autoridades del país, en las que llama la atención sobre la crisis socioeconómica y política que enfrenta la nación y la necesidad urgente de un cambio que alivie la situación de pobreza de la población. En una de sus misas dominicales en el mes de marzo, llamó a los cubanos a no tener miedo de manifestar su amor a los que sufren por falta de alimentos o a los encarcelados por razones políticas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y alimentos, aseos y medicamentos podrán entrar a Cuba sin restricciones durante el resto del año. Así lo declaró este miércoles el régimen en la prensa estatal, pero no es suficiente, dijeron activistas de la sociedad civil. La artista Tania Bruguera dijo en Facebook que el pueblo no quiere migajas, sino libertad. De forma similar se pronunció el autor Abraham Jiménez Senoa al decir: no vayan a creer que esto es solo por la comida y los alimentos. El pueblo quiere que ustedes se vayan y ya SOS Cuba. Joanny Sánchez, editora del diario digital 14 y medio, dijo: no, no queremos migajas, queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tiene a nadie que le traiga algo en su equipaje, escribió Joanny en Twitter. Julie Shong, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, también habló de las causas de las manifestaciones. Los que protestan quieren vivir libremente en su propio país y construir una vida mejor. La canción Patria y Vida es sobre ese anhelo de libertad, dijo Shong. Por su parte, el régimen de Venezuela apoya a su aliado de Cuba en medio de las críticas contra la represión de los manifestantes en la isla, mientras la oposición venezolana apoya a los cubanos que quieren libertad. Aymara Lorenzo con el informe desde Caracas.
Como una treta mediática, calificó Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen chavista, lo que ha sido difundido en redes sociales sobre lo que ocurre en Cuba.
No entienden que son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que 5 Twitter o 5 influencers vayan a acabar con la revolución cubana. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro absoluto respeto y admiración al pueblo cubano y a su gobierno. Desde aquí los acompañamos. Ellos saben que cuentan con nosotros y nosotros contamos con ellos.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Este manifestó apoyo del poder legislativo legítimo hacia los ciudadanos cubanos.
Lo que es necesidad y ganas y hambre de libertad en la isla. Toda la solidaridad desde el Parlamento venezolano a los ciudadanos libres que libremente exigen. A los ciudadanos libres que libremente protestan. Su alma no tiene prisión, su cuerpo no tiene cárcel mientras continúen exigiendo cada uno de sus derechos. Y tendrá eco, no en un malecón, sino en todo el mundo entero, los que siguen luchando por su libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Entre las tantas personalidades que han hablado sobre el tema de Cuba se encuentra el senador cubano-americano republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, quien dijo en el marco del Congreso las palabras siguientes, y las voy a citar en este momento. El problema en Cuba para el régimen es que la gente ya no se deja engañar por esas mentiras. Ellos no están. El embargo, lo primero que culpan, es el embargo. El embargo está causando todo esto. ¿Por qué no se permiten a los pescadores y agricultores en Cuba pescar o cultivar cosas y venderlas a la gente? No es el embargo lo que les impide hacer eso, es el régimen. ¿Por qué los cubanos no pueden tener una pequeña empresa? ¿Por qué un cubano no puede hacer en Cuba lo que puede hacer en Miami, lo que puede hacer en Washington, lo que hace en países de todo el mundo? No pueden hacerlo en Cuba, no pueden abrir una pequeña empresa. Ese no es el embargo que les impide hacerlo. ¿Qué te parece?
Así mismo, el gobernador de la Florida, aquí también Ron DeSantis, pidió al presidente Joe Biden proveer internet al pueblo de Cuba. Pero vamos a seguir con el tema de estos cantantes cubanos que se han unido a todas las protestas en Cuba. El cantante cubano Lenier Mesa también ha lanzado un nuevo tema musical dedicado al pueblo cubano y en apoyo a las protestas del 11 de julio a favor de la libertad y el fin del comunismo y la dictadura.
Representando la música cubana, representando a los artistas. Si hay que gritar, abajo el régimen comunista, abajo desde 90 millas, que se escuche en todos lados. Si yo digo Díaz-Canel, ustedes dicen.
Y bueno, ustedes dicen, ustedes saben qué dicen. Bajo el título SOS Cuba, el reggaetonero presentó este tema donde pide la paz y no la guerra para su gente de Cuba. Lo más interesante de esto es que hace un tiempo Lenier Mesa fue criticado duramente porque él se negó a hablar de política en una conversación con los Peachy Boys. En aquel momento dijo, no me gusta la política porque la política no arregla los países, ni salva vidas, ni cura enfermedades, ni mata el hambre. Y ahora, a raíz de todo esto, pues Lenier Mesa es uno de estos cantantes cubanos a los que se les dio tiempo para que pensaran diferente, para que vieran realmente lo que está pasando en la isla. Y él dice que sí, que está pidiendo perdón. Si hay que morir por mi tierra, moriré. Si hay que ir para la calle como cubano, yo la representaré desde Miami, donde quiera que esté. Dice parte de este tema. Voy a seguir cantando hasta que Cuba sea libre. Este video ya tiene más de 20,000 visualizaciones. Así que estas son las voces que necesitamos para que se siga escuchando por todo el mundo ese grito de libertad que están haciendo y que están pidiendo los cubanos de la isla.
Pero dentro de poco entonces las emisoras
no van a poder radiar a nadie.
No pueden radiar a nadie. Mira, no. El 14 y medio, el sitio digital 14 y medio que todo el mundo sabe que se hace en Cuba, está reportando los Bambán, Chucho Valdés, Leo Brower y otros artistas cubanos se ponen del lado del pueblo. Leo Brower escribió, qué dolor, qué tristeza que se llegue al abuso del poder. Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba fuesen a agredir a gente común y pacífica como somos los cubanos. Cuando el cubano protesta, no cabe duda de que la política, o mejor dicho, el poder político y militar, sea extralimitado. ¿Cómo pueden vivir tranquilos? También los miembros de la orquesta Bambán dijeron, los Bambán de Cuba existen gracias a nuestro pueblo cubano. Por lo tanto, siempre apoyaremos al pueblo, sea quien sea, piense lo que piense, defienda la ideología que defienda, siempre con el máximo respeto. Apoyamos a los miles de cubanos que reclaman sus derechos. Debemos ser escuchados. Digamos no a la violencia y al atropello. Llamemos a la paz en nuestras calles.
¿Qué van a hacer? ¿Una purga musical? Van a buscar ahora a cada uno de estos cantantes, de estos actores, de todas estas personalidades de la cultura cubana que ahora están alzando la voz en contra de toda esta represión que está viviendo el pueblo cubano. ¿Van a hacer eso? ¿Qué van a poner?
Creo que van a poner a Jaila.
Sí, no, pero ni ella, porque ella también dijo que no quiere más violencia.
Bueno,
y todo el mundo recuerda
no
cuando...
No habrá sido de los revolucionarios confundidos violencia.
Ella dice que bueno, que no quiere más violencia, que no quiere represión, que las personas en Cuba pueden pensar diferentes, pero que no hay por qué reprimirlas. Entonces, yo creo que ni ella va a estar en la radio ni en la
pero
televisión.
Le respondieron.
Le respondieron y bien fuerte, señora la diosa de Cuba, que
con
es
una sola palabra.
Un personaje.
8:47 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Exilda. Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ambos y a todos nuestros amigos oyentes. Tras la pausa del esperado Juego de las Estrellas y el Jonrón Derby, o sea, la competencia de jonrones, efectuado el lunes y bueno, el martes el Juego de las Estrellas, ganó la Liga Americana 5-2 con un doble del Juan Adolis García. Hoy jueves se reanudó la temporada regular de la MLB, pero con solamente un partido. Los Yankees recibiendo al Yankee Stadium, ahí en la Gran Manzana, al equipo de los Medias Rojas de Boston, que se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Ya hablamos de la tabla de posiciones para complacer a muchos oyentes en Cubita la Bella que desean estar al tanto, ¿no?, de la tabla de posiciones, porque básicamente casi nunca tenemos tiempo de hablar. Ya en nuestro primer paso hablamos de la Liga Americana. Ahora vamos a referirnos a la Liga Nacional. Los Mets de Nueva York, un equipo que se armó como un trabuco, sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional con 47 victorias y 40 fracasos. A 3.5 aparece Filadelfia, Atlanta 4, a 6 Washington, que ha perdido 4 juegos consecutivos y ganó hasta el momento en sus últimos 10 encuentros solamente 2 juegos. Y el equipo de los Marlins, que ganó su último partido el domingo, aparece en el frío sótano con récord de 39 éxitos y 50 derrotas. Milwaukee es líder en la división central del viejo circuito. A 4 aparece Cincinnati, a 8 comparten ahí el tercer escalón los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis, y a 18 los Piratas de Pittsburgh. Y un poco más acá, bueno, en el oeste de la Liga Nacional, Arizona sigue en el último lugar, señores, con el peor récord en la MLB este año, 26 victorias con 66 derrotas. El líder aquí en el oeste de la Liga Nacional, San Francisco. No se esperaba que a estas alturas los Gigantes estuviesen en la cima en el oeste. Acumulan 57 victorias con 32 derrotas. Ha ganado el San Francisco 4 partidos en forma consecutiva y 7 de 10. Los Dodgers de Los Ángeles, que perdió la semana pasada la serie aquí en Miami, está en segundo lugar a 2. A 6 aparece San Diego, uno de los favoritos para avanzar a la Serie Mundial, y a 18 el equipo Rockies de Colorado. En cuanto a los líderes individuales, Vladimir Guerrero se mantiene de líder en toda la MLB con 332. Fue elegido el jugador más valioso en el Juego de las Estrellas tras conectar un jonrón de 2 carreras. El cubano americano Nick Castellanos se mantiene en segundo lugar en toda la MLB, pero líder en la Liga Nacional con 331. Yuli Gurriel aparece número 8 en toda la MLB con 313, con 299 Julito Martínez, y Jordan Álvarez Altunero con 294 de promedio ofensivo. En cuanto a jonrones, Shohei Ohtani, la sensación nipona, el bambino nipón, tiene 33 jonrones, 5 más que Vladimir Guerrero Jr. Y entre los cubanos, José Adolí García acumula 22 jonrones, y bueno, Julito Martínez, que también está entre los primeros con 18, y con 17 Nick Castellanos, el cubano americano. Y en cuanto a carreras impulsadas, Vladimir Guerrero Jr. tiene 73, y entre los cubanos aparecen entre los primeros Pito Abreu, Julito Martínez, Adolí García, Nick Castellanos, Arenado, Jordan Álvarez y Yuli Gurriel. Más deportes a las 10:30 esta mañana en nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días, hasta mañana.
Ocho y 52 minutos de la mañana. Vamos a recordar dos cosas que dijimos muy al principio del programa, cuando arrancamos allá a las 6:00 de la mañana. En una visita que hizo Ramiro Valdés allá en Oriente, los cubanos, enardecidos, cansados, angustiados y con una rabia justificada, le gritaron asesino y le dieron gritos de libertad al comandante de la revolución, dos veces ministro del interior, Ramiro Valdés. ¿Qué tal?
Estaban confundidos.
Serían revolucionarios
confundidos. Revolucionarios confundidos, que no entienden de qué va la cosa. Y a esa gente hay que explicarle que no es así, que realmente no es así. Además, ese video tampoco es verdad, ese video... Lo pagó la CIA. Ese video está trucado, está manipulado. No estaban diciendo asesinos, estaban diciendo bienvenido.
Y cuando le gritaron...
Eran grupúsculos, como dicen.
Le gritaron a Díaz-Canel en San Antonio de los Baños, y cuando le tiraron los pomos de agua, ¿por qué no lo ponen en televisión?
Por favor, no. Aquí en la televisión sigue esa señora del Ministerio del Interior ahí, que se ha cogido la pantalla para ella con sus amenazas. Se están poniendo varios carteles diciendo que incitación a delinquir, es decir, de lo que lo estamos comentando hace un momento, de que ellos dicen que van a buscar prácticamente casa por casa. No sé, no me imagino cómo lo van a hacer, pero ya ha comenzado, ya se han llevado hay muchas denuncias, Jaco, en las redes sociales, de personas que han ido a buscar a su casa porque estuvieron en las protestas. Eso es verdad, eso está pasando ahora mismo.
Los que saben un poquito de historia, lo que les guste la historia y escarbar la historia, saben que los nazis hicieron eso en Alemania.
Así mismo.
Hicieron eso en Alemania, iban casa por casa, iban arrestando a los judíos, se los iban llevando presos, los iban metiendo en campos de concentración, iban experimentando con ellos, los mataban, y así se hizo la historia.
Y muchachos jóvenes, muchachas muy jóvenes, estoy viendo fotos en Twitter, porque se ha pedido que si usted tiene algún familiar, si tiene algún amigo que no sabe dónde está, que se lo han llevado de su casa y tiene acceso a las redes sociales, que por favor ponga el nombre de esta persona y ponga dónde fue arrestado,
cómo se lo llevaron, de dónde se lo llevaron, y la fecha exacta están pidiendo muchas organizaciones civiles dentro de Cuba. Así que si usted tiene acceso a este tipo de información de alguien que se hayan llevado, la lista va en aumento. La lista, la última vez que estuve viendo esta lista, estaba en más de 200 personas, pero está en desarrollo porque la gente ya está presentando testimonios. Se llevaron a mi hermano, se llevaron a mi hijo. Esto es verdad. Yo acabo de ver una amiga mía que vive aquí en Miami. Se llevaron a su hermano en Santiago de Cuba. Y la familia está intentando averiguar dónde está y no les dicen dónde está el muchacho. Un muchacho muy, muy joven. Entonces, si usted tiene estos datos y puede acercarse a alguien de la sociedad civil o puede ponerlo en su Facebook, estas personas están muy atentas a todo lo que se está colgando en las redes sociales, y de ahí es que están haciendo esta lista de personas que han apresado, personas que están desaparecidas y personas que las han ido a buscar a su casa para llevárselas para una unidad de la policía. Que, por cierto, cuando llegan los familiares a preguntarles, dicen, aquí no están.
Qué terror para los padres ahora tener que estar escondiendo a sus hijos para que no vengan las autoridades.
Así mismo. Bueno, nos vamos despidiendo en esta jornada de jueves. Nos vamos con este tema, Libertad y Amén. Recuerden que este tema fue lanzado también por Decemer, bueno, a Mauri Gutiérrez, y también está Baby Lores. Así, con Libertad y Amén, que es lo que queremos para el pueblo de Cuba, nos vamos despidiendo.
Hasta mañana, señores, los queremos mucho.
No va a suceder un milagro, demuestra de que estamos hechos. Sentidos consecutivos, y es la historia de la amarga y triste realidad de un pueblo humilde y sincero en la peor escoria de la humanidad.
La Cuba de Celia, papá, adelante, ya no hay marcha atrás. Mi pueblo se pone de pie, luchemos con una hermandad.
Mayor escoria, es mi dedicatoria, y hablo alto, limpio y transparente para que se me entienda. Soy la prueba, y juro que soy libre, y a mi hija con el favor de Dios pude garantizarle un mejor futuro. La limpia lluvia caerá para eliminar los oscuros chivatones. Se meten el comunismo por el cu.
Ya no podemos dejar pasar por alto las ganas de despertar en La Habana, y que Varadero sea mi Punta Cana. Que se levanten las personas en una mañana sin los deseos de escapar de las cosas que más aman. Mis lágrimas se derraman, no tengo por qué callar. Cuando tu pueblo te llama, tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy, y no hace falta decirlo, pero buena que estoy.
Siempre nos engañaron con palabras que el tiempo arrastró. Ellos son el pasado, nosotros presente. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo ha dicho basta, ya que el pueblo es el que manda. En Cuba ya nadie se cree tu propaganda. Tu revolución hace rato que se quedó en tanda.
Goteras por la llovizna, en viviendas maltratadas. El progreso es un enigma, una movie bien pensada. Se manifiesta la asfixia, la injusticia vistiendo de Prada. El gobierno minimiza y muere de hambre la manada. Médicos en bicicleta, luciendo una bata usada. Tu revolución propia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.